Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes, porque vaya noche que nos ha acompañado en las últimas horas. Terrorífica la noche, informativamente hablando, y la verdad, aquello que nos gusta está al minuto de la información, nos ha costado dormir esta noche. Así que vamos a ver cómo estamos de espeso esta mañana, porque anoche no descansamos todo lo que deberíamos haberlo hecho. ¿Por qué? Pues porque Ucrania ha entrado en guerra de una manera clara, la madrugada ha sido muy intensa, pero anteriormente al inicio de la guerra en Ucrania, tuvimos aquí una tregua pactada, tensa y hasta altas horas de la madrugada en Génova 13. El Partido Popular ayer no sé exactamente lo que hizo. Vamos a ver cómo analizamos lo que sucedió ayer en la sede del PP. Pero desde luego Casado salió vivo. Casado salió con un papel que le obligaron a firmar con un compromiso de retirarse y de no presentarse al próximo Congreso. No así otras personas y no así tampoco la línea. No sé cómo denominarla, la línea Egea o la línea Casado, la línea Dirección Nacional actual o antigua Dirección Nacional. Vamos, que estaba muerto y enterrado, y de muerto y enterrado parece que no. Es una conclusión que yo saco, no sé, el análisis que hacen los distintos medios de comunicación y distintas columnistas de los periódicos nacionales, hay discrepancias, hay interpretaciones diversas. Pero yo me quedo con lo que estaba muerto, pero estaba de parranda. Ahí ayer pasaron cosas que no vamos a saber nunca la realidad. Todo van a ser suposiciones, pero la conclusión no fue tan clara y tan definitiva como se preveía que fuera a las 8 de la noche cuando empezó la reunión de los presidentes regionales. Y en Ucrania, ya digo, la guerra abierta en todos los frentes, en todas las ciudades importantes de Ucrania, alarma sonando. Ahora intentaremos hacer un análisis también de lo que está pasando en ese país. Llevamos tiempo intentando entenderlo y vamos a ver si clarificamos un poco esa situación en la mañana de hoy. Hoy comienza los carnavales. Parece que es el martes de carnaval el día importante, pero no. La fecha señalada en el calendario es el jueves antes del miércoles de ceniza, día en el que comienza la cuaresma, preparación de la Pascua de la Semana Santa. Así que hoy celebramos el día del carnaval, el jueves previo al miércoles de ceniza. Y felicitamos a los que hoy celebran su onomástica, que tienen también nombres. Yo conozco a Modesto y les felicito desde aquí, mi querido cuñado. También el santo de los Sergios, a los cuales les deseamos todos un buen día, porque hay muchos Sergios por aquí cercanos a esta casa. Y Primitivas también celebran hoy su onomástica. Así que nada, felicidades a todos ellos. Y antes de comenzar con la actualidad, vamos a saber qué día nos espera hoy, climatológicamente hablando, porque hoy hace un poquito menos frío que ayer. 14 grados traía yo en el termómetro del coche, pero el Teide sigue nevado. La cumbre está ya disolviendo la nieve, pero bueno, fresquito todavía hace. Así que vamos a saber. Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Este jueves esperamos una jornada en la isla de Tenerife de cielos nubosos en zonas del norte de la isla, con probables precipitaciones débiles y ocasionales, especialmente durante la tarde. En Cumbres la situación estará más despejada y en el resto tendremos intervalos nubosos con la formación de nubosidad de evolución durante la tarde, cuando no se descarta alguna precipitación débil y dispersa. En cuanto a las temperaturas, hoy no presentan grandes cambios, con máximas de 22 grados en Santa Cruz de Tenerife y en el Puerto de la Cruz, de 21 en Candelaria y de 18 en la laguna. Por último, el viento soplará en régimen de alisios y aumentará su intensidad al final de esta mañana, siendo más intenso el viento durante la tarde, sobre todo en el sureste y en el noroeste. En altas cumbres el viento será del suroeste, irá perdiendo intensidad y girará a viento del noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6 Tenerife Norte.
Ocho y cinco de la mañana, es el momento de saber el estado de las carreteras en esta querida isla de Tenerife. Muy buenos días, José Manuel.
Buenos días, Diego. Buenos días, oyentes de Gente Radio. Les presento información de carretera. Día muy parecido al de ayer en las carreteras. TF5, tráfico lento a la altura del Sausal, Tacoronte y Los Naranjeros. Normalidad en sentido Orotava y pequeñas retenciones en las entradas a Santa Cruz. Recordar que todos los accesos al Teide están abiertos a la espera que los técnicos valoren la situación sobre el terreno. Eso es todo de Centro Información de Carreteras de Cabildo.
Pues muchísimas gracias y muy buen día, José Manuel. Hasta mañana.
Que tenga buen día. Hasta mañana.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues tanto la situación de Ucrania como la situación del Partido Popular ensombrecen la noticia esperada en el día de hoy, que era, pues bueno, la tan ansiada cumbre de presidentes autonómicos que se va a celebrar en la isla de La Palma. Hablaremos de La Palma, hablaremos de esta cumbre de presidentes, pero la actualidad manda y lo importante es hacer un resumen de lo que pasó ayer en el entorno del Partido Popular, en el entorno de la persona del señor Casado, que no fue poco, y además de diversas posibilidades para interpretarlo. Yo ayer, la verdad, una vez salido de aquí, me fui a ver lo antes posible las imágenes de la presencia del señor Casado en el Congreso de los Diputados. Desconocía si finalmente había hecho la pregunta que tenía previsto hacer al señor Sánchez. Desconocía la respuesta del señor Sánchez. Desconocía absolutamente todo y, bueno, pues me puse delante de la televisión a ver imágenes. Y, sinceramente, me pareció patético, me pareció humillante, me pareció tristísima la escena, ¿no?, en su conjunto, puesto que el señor Sánchez, con su falta de empatía habitual, no estuvo a la altura de lo que un presidente del gobierno en momentos de crisis políticas como la que estamos viviendo, de su alternativa natural. No me extraña, ¿no?, pero esperaba algo más, ¿no? La mirada de Héctor Gómez, sinceramente, llevo 6 meses intentando hablar con él. Su jefe de prensa siempre me promete que la semana que viene hará lo posible y lo imposible, pero siempre hay actualidad política que le impide, pues, atender este micrófono. Algún día lo haremos, pero la mirada no me gustaba nada. No sé si ustedes la habrán observado igual que yo, pero detrás de esa mascarilla la mirada de Héctor Gómez denotaba no buenas intenciones. Héctor Gómez es el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, insigne y eminente guía y sorero. Bueno, pues la secuencia de los hechos fue que el señor Casado llegó un poco tarde al Congreso, avalado y amparado y refugiado en parte de su dirección nacional y parte del grupo parlamentario, con una imagen falsa de apoyo. Llegó, se sentó, hizo su pregunta con papeles en la mano, cosa muy poco habitual en Casado, porque tiene una facilidad de palabra muy importante. Y la respuesta de Sánchez, pues, aparte de tranquilizarle en el sentido de que no iba a convocar elecciones, no porque le interesara al señor Casado, sino porque no se va a poner en riesgo el Partido Socialista con un sorpaso de Vox y cambiar el arco parlamentario cuando las encuestas no le favorecen especialmente, a pesar de la crisis del PP, la recogida de votos sería de Vox. Bueno, pues aparte de anunciar con cierta vehemencia que no iba a convocarle a él elecciones para acabar de hundir al Partido Popular, que habría que ver los resultados de unas elecciones hoy día, le deseo todo lo bueno posible de desear en el ámbito personal, pero, bueno, ya digo, transmitió cero empatía. Y ante la posible réplica a la contestación a la pregunta del señor Casado por parte del señor Sánchez, y tras haberse producido en la intervención del señor Casado, o al final de la intervención del señor Casado, un aplauso falso de Judas del grupo parlamentario que 24 horas antes había corrido a solicitar la dimisión urgente del señor Egea, lo que implicaba la salida urgente del señor Casado, le quedaban muy poquitos apoyos ya. Bueno, pues ese grupo parlamentario puesto en pie a indicaciones de Cuca Gamarra me resultó patético, ¿no? Solamente la señora Ana Vázquez, diputada por Galicia, y la señora Cayetana Álvarez de Toledo no arrancaron a aplaudir a la indicación. Saben ustedes que indican al grupo parlamentario lo que tienen que hacer, con un dedito si votan a la izquierda o sí o el no, la abstención. Ya saben ustedes, ¿no? Pues como borregos arrancaron todos a aplaudir, a otros gestos se pusieron en pie. Bueno, pues Cayetana al final se incorporó al aplauso unánime de los diputados del Partido Popular, a los que no acompañaron ninguna transformación política. Y, bueno, pues tras recibir ese aplauso de Judas, no hubo respuesta por parte del señor Sánchez. Bueno, no hubo, hubo respuesta por parte del señor Sánchez, pero no hubo contrarrespuesta, contrarréplica por parte del señor Casado, sino que se levantó de su escaño y abandonó el hemiciclo. De verdad, una imagen vale más que mis palabras. Yo imagino que todos mis oyentes o nuestros oyentes habrán visto fotografías del momento, ¿no? Incluso vídeos. Triste, triste la salida de una persona que estaba llamada a liderar la alternativa al gobierno de Sánchez. Hace 72 horas. Hace 4 días. Y también patético la salida deprisa y corriendo del señor Pablo Montesino. También alguien más se acercó, creo que fueron Terol y Beltrán. A ver si podían consolarlo, ¿no? La verdad es que Pablo Casado estaba roto. Estaba roto de decepción, de tristeza. Se sentía apuñalado y traicionado por su partido político. Si la señora Ayuso se sentía traicionada por la dirección nacional, el señor Casado se debe sentir traicionado por casi el 100% de sus compañeras, que hasta hace 2 semanas o hace una semana le aplaudían con las orejas e iban detrás del líder Máximus, ¿no? Triste la bajeza de la política española. La mayor crueldad se da en los partidos políticos, eso está claro. Y ayer fue la muestra más tangible y evidente de lo que tenemos en este país y de lo que supone la política. Bueno, tras esa imagen tristísima, pues vino una peor, ¿no? Que es el señor Casado solamente resguardado por Pablo Montesino, que ha demostrado la fidelidad. La única persona, creo yo, que realmente ha demostrado fidelidad a la persona de Pablo Casado. Se le veía triste, compungido, estaba a punto de llorar. Partido por el eje, en lo emocional. Que al final no olvidemos que detrás de cada político hay una persona, hay una familia, hay unos hijos, hay unos amigos, hay una vida fuera del hemiciclo, hay una vida fuera de lo que son los partidos políticos. Y desde luego la ruptura emocional de estos dos políticos hasta ayer, pues era evidente. También la acompañaba la señora María Pelayo, jefe de gabinete del señor Casado. Y bueno, pues no se pusieron de acuerdo ni los botones del ascensor y lo hicieron esperar allí unos minutos. También patética la imagen de Casado derrotado. Eso se ahorró el señor Rajoy cuando puso el bolso de Soraya Sáenz de Santa María en su escaño, mientras que tomaba whisky en un restaurante madrileño. Pero bueno, ayer Casado a mí me generó ternura. Sinceramente creo que la humanidad no se debe perder en ningún caso. Y hacer leña del árbol caído, o astillas, o palillos de mondadientes, era innecesario, sobre todo desde su propio grupo parlamentario. Pero bueno, ahí no había acabado el día. Insisto que el señor Sánchez, poquísimo empático, Vox, ahí va. Ya saben ustedes que Vox es quizás el que mejor maneja los tiempos políticos actualmente, porque no tiene implantación territorial, con lo cual no tiene gente que la cague por todos los territorios, sino que se centran en Montero y Espinosa de los Monteros. Y el señor Abascal y ahí van navegando como a su estrategia. Y la estrategia ahora mismo la tiene muy bien definida. Ayer dejó claro Espinosa de los Monteros en el Congreso de los Diputados, no en el hemiciclo, sino en posterior rueda de prensa, que el Partido Popular no es su enemigo, que su enemigo real es el Partido Socialista Obrero Español y a la figura que hay que machacar es a Sánchez, no a Casado. Muy buenas declaraciones. Y además advirtió que los gobiernos alternativos al señor Sánchez pasan por no por mayorías absolutas, que entienden que Vox va a ganar las próximas elecciones y ya se proponen como primera fuerza, ya no se esconden, ya no es sorpaso, sino quieren ganar las elecciones, sí puede ser por una amplia mayoría, pero no tienen ya complejo. Pero desde luego no ningunean al Partido Popular, como intentó hacer otra formación política que se vio en una situación parecida a la de Vox. No olviden que Ciudadanos en el año 17-18 le favorecían las encuestas y llegaron a ser primera fuerza política en encuestas. No se olviden de eso. Bueno, pues Vox ha aprendido la lección y no hace de menos al Partido Popular, porque ahí van a estar y van a seguir estando. Como va a seguir estando el señor Casado de momento, porque después en Génova 13, a partir de las 7 de la tarde, cuando se reunió con el señor Feijóo, no sé qué contenido fue esa conversación, pero se reunió previamente a reunirse con los presidentes regionales, solamente con Alberto Núñez Feijóo. Lo que se hablaron ahí entre ellos, pues no lo sé. Los papeles que se sacaron y las amenazas que se hicieron tampoco, pero algo de todo pasó. Y desde luego cuando llegaron los presidentes regionales, todos iban con la idea de que había que encumbrar a Núñez Feijóo y ponerlo ya al frente del partido, eliminando a Casado lo antes posible, si era posible, ayer mismo. Incluso se llegaron a oír comentarios de que no iba a ser necesario la Junta Directiva Nacional que estaba convocada para el próximo martes, sino que ya de esa reunión antiestatutaria, no cumplía el reglamento del Partido Popular, ni de lejos. Bueno, pues alguien advirtió que ese objetivo inicial no era viable porque no era estatutaria, no iba a estar en un marco legal. Bueno, pues fueron rectificando y desde las 8 hasta la 1 y media pues hubo turnos de palabra, hablaron todos los presidentes, el señor Casado, volvieron a hablar todos los presidentes y bueno, ahí también se sacarían papeles, se sacarían argumentos, se sacarían posibilidades, hablarían los técnicos o los no técnicos, no sé lo que pasó ahí dentro, ni lo sabremos nunca a ciencia cierta. Hay filtraciones, unos dicen que le mandan mensajes, todo es, bueno, fue una confabulación, una suposición de lo que pasó. Constancia los que estaban allí. Hablarán algunos, unos contarán unas cosas, otros contarán otras. Pero la composición del lugar que se produjo allí, la composición de actos que se produjeron allí, derivó en un comunicado de medio folio donde se instaba a convocar un consejo extraordinario y urgente, que tendrá que hacerlo la Junta Directiva Nacional el próximo martes, de manera oficial. Pero bueno, la conclusión que sacaron que era necesario y urgente convocar un congreso para los próximos 2 y 3 de abril y que de aquí allí el señor Casado se mantenía como presidente del Partido Popular y además se le sacaba un compromiso por escrito y firmado de que el señor Casado no se presentaría como candidato. Esas son las conclusiones a casi 5 horas de reunión. Me gustaría haber mirado por un agujerito, porque ahora todo lo que nos cuente va a ser sesgado. No vamos a saber nunca la realidad. O a lo mejor alguno apuesta por escuchar a uno de los miembros de esa reunión y hacerle caso al 100%. Yo no se lo haría. Pero desde luego seguiremos leyendo interpretaciones porque, insisto, las columnas de los periódicos de hoy van en un lado a otro. Hay quien apuesta de que se está constituyendo una plataforma para un candidato casadista o teodoreísta en cierne. Hay quien apuesta, que yo también me sumo a esa propuesta, de que Ayuso no ha cerrado la guerra, que esto es una batalla más, y que llegará a abril en una posición lo suficientemente poderosa como para que alguien mire hacia ella y que no sea ella la que tenga que propugnarse, aunque ya vea Miguel Ángel Rodríguez cuál es la estrategia que surge, que seguramente la tendrá planificada. Pero bueno, también existe esa alternativa que nadie es capaz de decirlo o muy pocos son capaces de plantearlo, pero también existe. Y la estrategia de Feijóo, que como buen gallego ayer ni negó ni afirmó, simplemente se dedicó a decir, bueno, que él no se podía propugnar o no se podía proponer a ocupar un cargo que no estaba vacante, que como el presidente era Casado, cuando se convoque el Congreso y cuando se abran el plazo de las candidaturas, pues él se lo pensará. Buen gallego el señor Feijóo. Lo que está claro es que tanto PSOE como Vox no ven con buenos ojos esta renovación porque entienden claramente que Feijóo es mejor candidato del PP que Casado y que la política del PP puede dar un giro más hostil hacia la posible colaboración con Vox. Desde luego lo que es una tristeza es que estemos hablando del partido que puede liderar o la opción más importante de cambio político de este país y que sigamos sin hablar de política. Solamente hablemos de cuotas de poder, de personas y no de proyectos. Es triste, pero es lo que tenemos. Y el Partido Popular tiene una flaqueza importante y es que no tiene un ideario claro que presentarle o un proyecto político claro que presentarle a la ciudadanía. Está ahí en dimes y diretes, en corrientes de opinión, en posicionamientos de algún varón, de otro, en posiciones completamente encontradas, sin una dirección clara, no sabe cuál es la postura que va a adoptar con Vox, depende de a quién le preguntes, obtienes una respuesta diferente. Y eso quizás el señor Feijóo lo pueda arreglar, porque sí tiene autoridad suficiente sobre el partido y sobre sus miembros como para poder alinearlos a todos en una única dirección. Lo que está claro es que va a haber un cambio de rumbo en el Partido Popular, que todas las opciones quedaron abiertas ayer, no hay nada cerrado, la crisis sigue abierta, no sé si es bueno o si es malo. En mi opinión se ha mirado una salida digna para el señor Casado, pero creo que no se va a estar quieto, no está en posición de reposo. El hecho de prorrogar su agonía durante un mes, yo no creo que sea masoquista y que quiera sufrir y sufrir y sufrir lo que sufrió ayer. Yo pienso que hay un proyecto, yo pienso que hay una estrategia. Política seguro que no, pero estrategia de poder sí. Y aquí lo que se está peleando es por el poder en el Partido Popular. Y lo único que confío y deseo es que esta guerra interna de luchas de poder no acabe con la opción política de centro-derecha, que hasta hace una semana era la mayor opción que teníamos para cambiar el gobierno que actualmente disfrutamos. Así que nada, ¿quién sale fortalecido? Pues Esteban González Pons, no sé si se acordarán de él. Ahora estaba desterrado en Europa como eurodiputado del Grupo Popular. Vieja guardia de Valencia, de la época gloriosa del Partido Popular en Valencia. Valencia, bueno, pues este va a ser el encargado de dirigir y coordinar el próximo congreso, digo, del día 2 y 3 de abril. Y Cuca Gamarra, pues va a ser la portavoz provisional, como lleva siendo desde que Cayetana fue dimitida o cesada por el señor Casado, primer cadáver que puso ahí. Y bueno, pues el Partido Popular en stand-by. Ahora va a prorrogarse durante un mes los movimientos políticos de Fontanería para ver qué opciones se le van a presentar al futuro congreso del día 2 y el día 3 de abril. Bueno, triste lo que pasó ayer. Y desde luego no se puede estar contento con la situación política de España. No se puede estar contento y se tiene que estar preocupado con la situación de España, del Partido Popular y de la política en general. Pero hay que estar mucho más preocupado, o por lo menos yo lo estoy, de lo que está pasando en Ucrania. También hay que hacer un relato de los acontecimientos del día de ayer, que fueron intensos. Y empezaron pues con un stand-by durante todo el día de ayer, hasta que llegó la noche. Y el señor Zelensky, presidente de Ucrania, sale por la televisión y anuncia que después de haber intentado hablar por teléfono con el señor Putin y que no se lo cogiera, es decir, no es que no hablaran poco, es que no hablaron. No hubo comunicación. El señor Putin no quiere hablar con el señor Zelensky ya, a estas alturas de la batalla. Bueno, pues Zelensky sale y pide paz, pide que no haya agresión bélica, que no haya militarización del conflicto. Le pide al pueblo ruso que no apoye una invasión de Ucrania, que no vea con buenos ojos el que se empiece una guerra en la frontera ucraniana. Pero a esa solicitud de déjenme tranquilo, no me hagan daño, apelando un poco al sentido común, que Zelensky también tiene su historia por detrás, no es un alma cándida, ¿no? Pues Putin coge la misma vía, coge una televisión, se pone al frente y lo comunica a las 4 de la mañana que se va a iniciar una operación militar porque hay unas provocaciones y unos abusos por parte del gobierno ucraniano, al que ya casi ni reconoce como nación. Bueno, casi no la reconoce. Y que después de haber, en los días anteriores, reconocido la independencia de los territorios del Donbass, pues que va a empezar esa operación militar para salvar a la población de un genocidio, llegó a decir, ¿eh? Y a continuación, pues taca-taca, invadir Ucrania por la frontera del Donbass. Y empieza el conflicto bélico y ya nos han notificado primeras muertes por parte del ejército ucraniano. Pero ahí no acaba el señor Putin. A continuación empieza a mandar misiles. No se tiene constancia de que haya habido operaciones militares, pero empieza a mandar misiles y explotan en las cercanías del aeropuerto internacional de Kiev y empiezan a sonar las alarmas y las sirenas en Kiev y en, creo que se llama Orepa, Orasa, bueno, en 2-3 ciudades de las más importantes de Ucrania. No somos un experto geográfico en Ucrania, y cada día vamos a ir sabiendo más porque nos vamos interesando más. Pero bueno, la noticia es que se atacan ciudades importantes y objetivos estratégicos de las ciudades más pobladas de Ucrania. Y el señor Zelensky, pues ya, pues ¿qué le queda? Pues nada más que decretar el estado de excepción, el estado total, el cierre total del espacio aéreo, el llamar a las reservistas de su ejército y plantar cara, como venía avisando, de que no iban a ceder ni un milímetro de terreno. Y esto con un ejército muy inferior al ruso, pero reforzado tecnológicamente con armamento y con operativa y además con formación por parte de las fuerzas de la OTAN durante los últimos años. Porque todo esto empezó no ayer. Hemos mirado para otro lado, o los europeos no hemos estado muy atentos a lo que estaba pasando porque nos cogía un poquito de lejos y bueno, pues no nos afectaba mucho, ¿no? Pero esto viene de lejos. Yo me he apuntado aquí a alguna fecha importante. Y quizá, bueno, quizá y sin quizá. El inicio de este conflicto empieza en el 2013, hace ya algunos años, ¿no? En concreto 9. Porque la Unión Europea le hizo una propuesta de adhesión en aquella maravillosa época en la que la Unión Europea era como la Caja Canaria de la época gloriosa, en la que ponían oficinas en cada barrio, en cada pueblo, en cada sitio donde había posibilidad. Bueno, pues esa época, 2013, era cuando la Unión Europea quería coger toda la Europa del Este. Y bueno, pues ahí iba, ¿no? ¿Se acuerdan de Georgia en el 2008, que le causó la adhesión de Georgia a la Federación Rusa? Bueno, pues siguiente paso, Bielorrusia, también hubo ahí un conflicto. Hemos oído noticias internacionales, no suenan los nombres de las personas que estaban en ese momento al frente de los países. Pero la Unión Europea quería crecer y bueno, pues aceptaba Letonia, Lituania, Estonia, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, Rumanía, es decir, toda la desmembración, República Checa, toda la parte de Yugoslavia y la parte de Europa del Este era bienvenida a la Unión Europea para generar un mercado común amplio y poder hacer frente a las amenazas de Estados Unidos y de China, ¿no? Bueno, pues le hizo una propuesta a Ucrania de que se adhiriera a la Unión Europea y eso generó una división en el partido entre proeuropeos y prorrusos que desembocó en unos incidentes en una plaza de Maidán, no me acuerdo exactamente cuál era, pero sí hubo muertos, muchos muertos. Y hubo un derrocamiento de un gobierno, tampoco recuerdo el nombre del presidente, pero sí hubo movimientos ahí entre prorruso y proeuropeo. Había una parte de la población que quería anexionarse o quería ir de la mano de la Unión Europea y había una parte de la población, una parte de los territorios, que preferían seguir bajo la influencia de Rusia. Eso acabó con la invasión de Crimea por parte de Rusia y la anexión de ese territorio a la Federación Rusa y la primera guerra del Donbass, que esta no es la primera vez que pasa. Después de una casi guerra civil, por no decir guerra civil, entre prorrusos y proeuropeos. Estamos hablando del 2013-2014. Estaba Merkel en aquella época por allí ejerciendo de líder europea y consiguió que se sentaran los dirigentes rusos y ucranianos y firmaron unos acuerdos de no agresión llamados los acuerdos de Minsk, que ahora se están nombrando porque Putin ha dicho que eso no sirve para nada porque no reconoce la autoridad de Ucrania. Entonces no hay que hacer segundos acuerdos ni segundos pactos. Yo no quiero hacer comparativas con absolutamente nada. Yo estoy buscando referentes históricos. Algo parecido a esto no ha pasado nunca. ¿Por qué? Porque hay un enfrentamiento entre dos ejércitos oficiales, el ejército de Ucrania y el ejército de Rusia, en territorio europeo. Esto no sucede desde la Segunda Guerra Mundial. Desde la primera adhesión que tuvo Hitler en... No recuerdo el nombre de los territorios, pero también eran unas provincias que consideraban que eran tal, y la anexión de Austria. Bueno, pues desde la primera intervención de Hitler hasta la Segunda Guerra Mundial pasaron un año, año y medio. Yo no digo que haya habido una Tercera Guerra Mundial. No, porque ya Putin ha advertido que cualquier que se mantengan al margen la OTAN y Estados Unidos, ¿no? Que esto es un conflicto que, como se les ocurra, él tiene el botón nuclear, se lo dijo delante de Macron, les recuerdo, el día del balancín de la mesa enorme. Y además este está bastante ido de la cabeza y este es capaz de hacer cualquier disparate, como ve allí tanques estadounidenses o aviones sobrevolando, ¿no? Lo que sí está claro es que la OTAN ha reforzado los límites de sus zonas de afección. Y menos mal que Ucrania no es miembro de la OTAN ni es miembro de la Unión Europea, porque si no, ahí estarían ya las fuerzas internacionales, que sí son muchísimo más potentes que las fuerzas militares rusas. No así las ucranianas. Las ucranianas tienen una debilidad frente a los rusos importante. Lo que sí está claro es que ya ha habido muertos, ya está habiendo ataques, no sé si aéreos o a través de misiles, y que esto no ha hecho más que empezar y que no pinta bien. No pinta bien porque el enemigo es Ucrania y los que pueden poner remedio a esto no tienen potencial, a excepción de Estados Unidos y la OTAN. La ONU ayer reunió su Consejo de Seguridad de madrugada, para nada, puesto que antes de que se pusieran fueran efectivas las medidas que anunciaron ayer tanto Estados Unidos como la Unión Europea, de medidas de bloquear mercados, de bloquear cuentas corrientes, que eso eran por la declaración de independencia que se había producido en la Duma dos o tres días antes que se pusieran esas medidas en efecto, ya Putin ha metido los tanques en Ucrania. Pues ahora avisan que van a hacer más medidas. Las medidas a Putin se las pasa por el arco del triunfo, le hace risa. Tiene a China detrás y tiene suministros y tiene una población bien, bien controlada. Hay una democracia ahí extraña y la gente no se le va a salir a las calles. Porque si no, miren, ya se lo comentaba ayer, cómo trata a sus altos cargos, ¿eh? Al jefe de inteligencia exterior lo puso ayer contra las cuerdas con una mirada y una frase, públicamente y con cámaras. Este no tiene límites. Pues no sé en qué va a acabar esto, pero yo confío en que la parte occidental no vaya a cometer el error de sacar pecho también y la bravuconería de Putin sea unilateral, no aparezca bravuconería por ningún otro lado, ¿no? Lo que sí también hay que tener en cuenta y valorar es que Putin lleva 20 años al frente de su país y que en esos 20 años han pasado por los países de la Unión Europea y por los países de la OTAN muchísimos dirigentes. Donde con el poder económico de la URSS controlado en sus manos con un autócrata, un gobierno autócrata total, donde él es el oligarca, el que manda, pues ha hecho buenas amistades. De norte a sur, de este a oeste. El señor Schröder es íntimo del señor Putin, se recuerdan el señor Schröder, ¿no? Líder de la democracia de los socialdemócratas alemanes, del que es heredero el señor Scholz, actual canciller de Alemania. Bueno, pues Schröder participa de negocios en Rusia, es miembro de consejos de administración. Las puertas giratorias no solamente pasan en España. Una persona que fue canciller de Alemania ahora participa de empresas rusas en consejos de administración. Bueno, pues Röder es amigo de Putin. Y además tiene que ver algo con el gas y con el gasoducto. Más gente que tiene buenas relaciones con Putin. Nos van a sorprender. ¿Por qué? Porque el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Y esto Putin lo sabe hacer. Y los extremos se tocan. Entonces, aparte de todos los partidos comunistas de la Unión Europea, que todos están más o menos alineados con las políticas de Putin, e incluido nuestro querido Unidas Podemos, de aquí de España, que además forma parte del gobierno, todos los partidos comunistas están cerquita de Putin. Pero les voy a dar nombre. En Italia se conocen a Berlusconi, ¿no? También tiene negocios con Putin. Y además simpatías, pues les van a sorprender. No solamente los de ultraizquierda, también los de ultraderecha. ¿Le suena Matteo Salvini? Pues tiene una veneración por la figura del señor Putin. Aparte de una gran colección de empresarios italianos a los que le unen relaciones comerciales con empresas rusas. ¿Será por aquello de las mafias? No lo sé. Pero que hay relaciones comerciales entre grandes empresarios italianos y oligarcas rusos es una realidad. No sé por qué, o no quiero saber por qué, o no quiero decir por qué, pero algo tendrá que ver las maneras de gestionar los negocios por la ultraderecha y por la ultraizquierda, que al final confluyen. Orbán en Hungría, íntimo, íntimo, íntimo. En Bielorrusia, ya saben ustedes, es como si estuviera Putin mandando. Y Le Pen, que también va a visitarlo de manera sorpresiva. Cuidado, que Putin no es un loco aislado. Putin maneja una economía importante del mundo, una muy buena economía, una economía muy potente, que además, a libre elección de sus intereses y de sus cuatro amigos, ha ido colocando dinero por bastantes países de la Europa Occidental. Con lo cual hay intereses económicos, no solamente el gasoducto. Con lo cual veremos, a ver, qué poderoso caballero es Don Dinero, eso lo sabemos todos. Y los negocios de Putin no son solamente el gas y el petróleo. Hay alguno más que otro. 20 años de poder dan para mucho. Dan para mucho. Y este hombre ha sido plenipotenciario durante muchísimos años. Vamos a pasar al ámbito local porque no podemos olvidarnos de él y llevamos ya un poquito mal de tiempo. Así que deprisita cogemos el acelerador y les contamos. La pandemia sigue entre nosotros. En España, a nivel nacional, vamos del todo bien, no, pero vamos bien por el buen camino. 34.000 casos, menos fallecidos hoy, 301, una barbaridad todavía. Y los índices en franca disminución. 676, 257, 14,7. 15% de ocupación en los hospitales. Todos los índices, todos los datos son positivos en COVID. Pero en Canarias hay que analizar una situación que a mí me empieza a alarmar, porque ya es una tendencia. No hemos llegado a estabilizar los casos positivos en cifras inferiores a los 300, 400 casos diarios y hemos sufrido un repunte la semana pasada subiendo a 1.000, 1.000 y pico, pero es que esta semana estamos subiendo a 2.000, 2.000 y pico. Ayer eran 2.056 o 2.176. Los fallecidos se van estabilizando en torno a 3, 4. Hoy son 4 los fallecidos que se notifican por COVID y la incidencia acumulada va subiendo, acercándose a la media nacional. No estamos todavía muy mal, pero la tendencia no es buena. Ya estamos en 610, 354. Si se dan cuenta, 7 días en Canarias estamos por encima de la media nacional en 100. Algo pasa en Canarias. ¿Y nuestros técnicos dónde están? ¿Y nuestro experto, comité de expertos, están viendo estos datos ya? ¿Vamos a seguir por este camino? Todas las islas están subiendo. No hay una dispersión del virus enorme. Todos los municipios de Canarias, a excepción de 4, han notificado casos positivos. En la Orotava, excepcionalmente, hay 52 casos en el día de ayer. Cifras que no se conseguían hace muchos meses. ¿Alguien ha dado la señal de alarma? ¿O ya ni hablamos del COVID? Cuidadín, cuidadín, cuidadín. Que vienen los carnavales. Cuidadín, que esto se puede convertir en un problema. 17.150 activos controlados, sin rastreadores. Ya no hay rastreo, ya no se persigue al virus. Ya estamos dando que esto está hecho, que está vencido. Los hospitales siguen bajando. Menos mal que las cifras hospitalarias bajan. 307 en hospitales y 45 camas en UCI. Pero imagínense que con estos datos de presión hospitalaria viene una séptima ola. Y sinceramente, los datos son para asustar. No digo que vaya a pasar, pero debería haber alguien analizando estos datos ya y alarmando a la población. Que aquí con los niveles 4, 3, 2, ya estamos hablando de quitarnos las mascarillas en los colegios, hablando de que las mascarillas en interiores dentro de poco, que ya los estadios de fútbol llenos de gente. Es decir, cuidado. Cuidado porque esto no se ha acabado. E insisto, 2.176 casos notificados en el día de ayer. y antes de ayer 2056, si no recuerdo mal. 2000 y pico también. Lo estoy buscando. 2063. Y es tendencia, ¿eh? Cuidado, que cuando se convierte en tendencia, este virus hace estrago. La cumbre de presidentes de comunidades autónomas comenzará mañana. Hoy empiezan a llegar todos los presidentes, el rey, el señor Sánchez, siete ministros. Vienen mogollón, mogollón. Pero bueno, de momento han suspendido la cumbre Estado-Gobierno Canarias. Sin pena ni gloria. No hay nadie diciendo esto que para uno. Sí hay. El señor Clavijo diciendo que se enfada mucho por el menosprecio, un menosprecio más del Estado a la comunidad autónoma. Pero no hay nadie que se esté molestando. El Parlamento Canario, bueno, pues sí, han suspendido la cumbre Estado-Gobierno de Canarias. Pues no pasa nada, ya la veremos, ¿no? Pero la ley de costas sigue ahí y hay flequitos que solucionar y no se soluciona. No habrá que reunirse para solucionarlo, no, lo aplazamos, patada para adelante. Aquí no hay presión. Señor Sánchez, usted no se preocupe que los canarios no tenemos prisa. Después nos llaman a platanao. Me cago hasta en la madre que los parió. Ya va bien, ya va bien. Conferencia de presidente de La Palma va a ser un fiasco. ¿Por qué? Porque se va a hablar de la reconstrucción de La Palma, se va a hablar, pero poquito y mal. Se va a hablar de la redistribución de la inmigración con alfileres, no vaya a ser que molestemos a alguien, fundamentalmente al gobierno de la nación, que vienen siete ministros, ¿eh? Y la financiación de las comunidades autónomas, pues también se va a hablar, claro. Pero ¿se van a sacar conclusiones? No. Tenía razón Clavijo cuando decía ayer que aquí vienen los coleguitas del señor Torre a reunirse, a comer, a beber. Como decía alguien que yo me recuerdo, no lo voy a decir hoy, igual lo digo la semana que viene. Pero bueno, me ha venido a la cabeza. A comer y a beber, a cuerpos de rey, pero los problemas de los canarios se van a tratar. ¿Vamos a aprovechar el foco que se pone hoy para denunciar que La Palma está abandonada? ¿O vamos a sacar pecho diciendo que hay buenas noticias en La Palma? Bueno, porque las hay, ¿no? Se ha convalidado un decreto para la reconstrucción de viviendas habituales en La Palma. Y ayer, en el gobierno, en el Parlamento de Canarias, con la única abstención de la señora Vidino, que va por libre y a lo mejor es independiente y puede decir que esto no es suficiente, que estamos haciendo postureando a estas alturas de la batalla. Se pide que la reconstrucción de La Palma se declare de emergencia, ayer, para llenar de contenido la reunión del presidente. También, bueno, hay una noticia que es agradable, porque yo ya es la primera vez que lo veo, Grafkamp publica la primera ortofoto de la nueva, del nuevo aspecto del Valle de Aridane. En Grafkamp le pueden disponer de ella. Y también que hay que sacar pecho y estar muy contentos porque se ha conseguido del Ministerio de Educación que los alumnos que se van a enfrentar a la EBAU en La Palma este año se les trate de manera excepcional. Plas, plas, aplaudimos. Logro del Gobierno Canario. Y finalmente, pues mientras que las administraciones públicas sacan pecho diciendo que las cosas van bien en la reconstrucción, no sé dónde mirarán, pero se sacan pecho diciendo que después de dos meses las cosas van por el camino correcto y se están haciendo cosas, se están aprobando leyes, vale, pero los damnificados están indignados. Pero además están indignados y nos contaba ayer Juan Arturo que tienen miedo porque tampoco saben si pueden protestar. Porque la gente, son pocos los afectados, no son muchos. Y no se atreven a decirlo. Porque no vayan a ser que le vayan a retirar las ayudas. Porque todavía no se las han dado. Y tienen que reconstruir sus casas y sus plantaciones y sus medios de vida. Y cuidado, no se puede señalar uno porque La Palma es pequeña y nos conocemos todos. Y si tú te irges en valedor de tus derechos y tal... Oye, yo no digo que la señora Melissa Rodríguez lo hiciera bien, que lo hizo mal, pero fíjate tú lo rápido que se titula una imagen. Esto es facilito. Pues aquí nos conocemos todos y se lo dicen unos a otros. Pues nada, eso es lo que está pasando en La Palma. Hay algunas cositas más. Siempre lo mismo. Castilla, por turismo, dice que vamos a llegar a 15 millones de turistas en el 2022. Pues nada, aplaudimos con las orejas, pero qué vergüenza, qué poca valentía, qué poca imaginación. Volvemos a sacar números y números y decimos que el modelo turístico va a cambiar, sostenible. Las políticas del gobierno autónomo van hacia la transformación, hacia la sostenibilidad energética. Mentira, aquí lo que importa es que vengan cuanto antes mucha gente para llenar los hoteles y vender tomates y hamburguesas. Váyanse un poco a pensar lo que quieren para esta comunidad. Una buena noticia es que las Falsas de Tenerife tienen un 60% de la ocupación, el mejor dato de la última decena de años, de la última década, a pesar de que en el territorio nacional, en España, la sequía está arrasando y que llevan los peores años de sequía en 20. Así que nada. El Parlamento Canaria ha aprobado una propuesta de Ciudadanos con un único voto en contra de Sí Podemos, pues sobre la solicitud que hace el Gobierno de Canarias para que se incorporen los trenes de Gran Canaria y Tenerife al reparto de fondos de la red ferroviaria estatal. Aplaudimos esta... Y oye, que se lo hagan de mirar los de Sí Podemos. Y el Cabildo de Tenerife hace dos anuncios. Que va a hacer una inversión de 900.000 euros en la red de sendero del Parque Nacional del Teide. Abro comillas, competencia, interrogación. ¿Por qué? Pues es competencia del Cabildo de Tenerife los senderos del Parque Nacional. Eso era del Estado, porque era un parque nacional, se delegó las competencias al gobierno autónomo y el gobierno autónomo a su vez a Cabildo. ¿Esto está bien? Bueno, celebramos que 900.000 euros de dinero público vaya a reformarse, a mejorar los senderos públicos del Parque Nacional del Teide. Y finalmente, también anuncia el Cabildo de Tenerife que se culminará la tercera fase del anillo insular. Cuando lee uno esto dice, ¡ah, por fin! No, es el de telecomunicaciones. El anillo insular es telecomunicaciones. Aquí hay varios anillos insulares, el de bienestar social, el de telecomunicaciones, que van por buen camino, avisan que en 2-3 semanas se cierra y que conseguiremos una conectividad digital de las mejores de cualquier zona europea y desde luego la mejor de cualquier región ultraperiférica. Había alguna cosita más que comentarles, pero en el transcurso de la mañana iremos colocando alguna que otra noticia. De momento vamos a hacer una pausa, un poquito de oxígeno, un poquito de publicidad y se continuamos. Ocho y 43 minutos de la mañana, aquí estamos en el Puerto de la Cruz, afrontando este jueves 24 de febrero. Ayer fue el aniversario del golpe de Estado y ni lo nombramos. ¿Se dan cuenta ustedes cómo pasa la historia y nos vamos olvidando de ella? Pues bueno, no nos podemos olvidar de nuestro querido colaborador de los lunes, que este lunes le pusimos un cuernito y lo dejamos atrás por motivos de escaleta de urgencia, pero una semana sin hablar con Leopoldo Pérez no puede pasar, así que buenos días, Leopoldo.
Buenos días.
Se te echaba de menos, yo desde el lunes estaba diciendo, ¿cuándo lo llamo? Hoy, poquito tiempo, pero teníamos que hablar contigo.
Bien, pues nada, aquí estamos.
Y sabemos de lo que vamos a hablar, pues yo quiero saber tu opinión de lo que está pasando en este mundo mundial. Te di a elegir pues, o Ucrania o el PP, pero dame tu opinión.
Es que no sé, vamos a ver, Ucrania nos afecta, lo del PP menos, sinceramente, ¿no?
Yo también estoy de acuerdo contigo, Leopoldo. Me preocupa sí, mucho más lo de Ucrania que lo del PP.
Date cuenta, se tienen que dar cuenta los oyentes y del Puerto de la Cruz más, porque también es un sitio donde en los últimos años hemos visto pasear y pues disfrutar de nuestras excelencias a esos ciudadanos rusos, que me imagino que depende de cariz que vaya tomando este conflicto bélico, pues evidentemente la gente se pensará, los rusos se pensarán muy mucho salir de su país a miles de kilómetros de distancia a un destino turístico, ¿no? Eso es lo primero que pienso, ¿no? Después las consecuencias evidentemente económicas. Ya hemos visto cómo se han despertado todas las bolsas del mundo, incluso algunas sin abrir la sesión. Esto es bastante complicado, ¿no? Y esto es como consecuencia de la ruptura de, vamos a decir así, el equilibrio geoestratégico, ahogar a un país que necesitaba reposicionarse en el orden mundial ante el ascenso chino, y claro, pues aquí vemos, y ojo, no estoy justificando bajo ningún concepto la invasión rusa pues a esta parte de Ucrania, ¿no? Aunque por lo que tengo entendido y he estado leyendo, digamos que los ataques se han generalizado en todo el territorio ucraniano, ¿no? O por lo menos en aquellos puntos estratégicos, sobre todo de defensa antiaérea y aeropuertos y bases aéreas de Ucrania, que por lo que he oído en los últimos minutos están ya todas inutilizadas, con lo cual es que claro, el potencial ruso ahí es muy importante. El papel de la Unión Europea y sobre todo del territorio continental respecto a la dependencia del gas ruso, que pasa en gran parte los gasoductos por el terreno ucraniano, pues claro, pues para la Unión Europea y por lo tanto a nosotros, aunque vivamos a 2.000 kilómetros del territorio continental, nos puede afectar seriamente, es un problemático. Los primeros efectos también, pues como me imagino que sabrán también ya nuestros oyentes, esa conferencia de presidentes autonómicos que se iba a hacer en La Palma pues ha quedado suspendida. Eso ya es un gran palo, vamos a decir así, para la población de La Palma, que veía con bueno pues una oportunidad para volver a estar en el candelero, para que no se olviden de ellos, y bueno, pues en la situación internacional fíjense cómo afecta.
La verdad es que lo primero que vamos a recibir es que no vamos a recibir rusos en los próximos meses y en los próximos tiempos. Y bueno, eso de entrada, ¿no? Eso efecto inmediato mañana. ya los vuelos con la Unión Soviética, antigua Unión Soviética, desaparecerán de los planteles, si no han desaparecido ya y se habrán cancelado. Así que Dios no os ha confesado. Yo lo único que le pido es sentido común a Occidente, a la OTAN y a Estados Unidos, y que cuidado, que el que tienen enfrente tiene la mano tonta y botones cerca que no son nada agradables. Así que vamos a intentar no meter la pata por los dos lados.
Yo no quería ni nombrar eso, porque ya les digo, cuando uno cerca a un animal rabioso, la reacción de ese animal rabioso puede ser impredecible. Y yo confío en que los dirigentes, sobre todo rusos, americanos y de las potencias europeas, a mí me preocupa mucho. Alemania no, fíjense, porque ahora mismo pues Alemania está Alemania y Francia están en un proceso que hemos visto de conciliación, de negociación, pero sí me preocupa, por ejemplo, un país que también pues está muy cerca de frontera con Ucrania, ¿no? O muy cerca de la frontera con Ucrania, como es Polonia, y lo que pueda hacer el imprevisible Boris Johnson, ¿no? Que es uno de los líderes que más me preocupa en Europa, no en la Comunidad Económica Europea, que como saben ya el Reino Unido ya no pertenece a la Comunidad Económica Europea, pero está ahí, evidentemente se posicionará con Estados Unidos, ¿no? Y eso, lo que tú decías, cabeza, frialdad e intentar ver qué opciones se pueden hacer antes de meter a Occidente en una guerra en la que yo entiendo que no ganaríamos nada.
Nada. De verdad, yo he hecho un análisis de la historia de los últimos 9-10 años lo más aséptica posible, y desde luego hay justificación, no, hay motivos para haber encendido las alarmas mucho antes, aunque hace unos meses ya estaba Estados Unidos y OTAN diciendo que Rusia iba a invadir Ucrania, que era una evidencia que estaba esperando y justificando un poco el tema, que iba a esperar que se acabara la Olimpiada de Pekín, que iba a buscar el momento adecuado. Bueno, pues ya los pasos se han ido dando en función a la hoja de ruta que ya nos había avanzado, y lo que sí tenemos que tener claro es que podemos reforzar a la OTAN al límite, a la frontera ucraniana con los países que sí son miembros de la OTAN, como es Hungría, donde hay un dirigente que es muy afín a Putin. Con lo cual, vamos a poner los pies tranquilitos, las manitas quietas, y vamos a ver si solucionamos lo que no hemos sido capaces de solucionar desde el 2013, que esto viene incubando desde hace ya bastante tiempo. ¿Vamos al PP? Sí. ¿Te parece?
Vamos al PP. A mí lo del PP es paradigmático. Ustedes saben que yo no he sido evidentemente un fan de la dirección hasta el momento del Partido Popular, porque me parecen que eran unos incapaces y lo han demostrado, ¿no? Yo me quedo con varias reflexiones. Primero, me parece lamentable, extremadamente lamentable, que la nueva generación del Partido Popular, a esas nuevas generaciones que hoy son los dirigentes del Partido Popular, me refiero a la directiva de Pablo Casado, no hayan aprendido nada bueno de sus antecesores. Han aprendido todo lo malo, porque cuando vemos que pues las anteriores generaciones contrataban a comisarios de policía como el señor Villarejo para hacer espionaje, donde se ha montado todo el follón aquel de la Gürtel y demás, vemos que la gente más joven, me refiero, por ejemplo, claramente el primer perjudicado en cuanto al espionaje es uno de los precursores de ese espionaje, como puede ser el señor Carromero, dependiente del señor Almeida, pues inició esa operación de espionaje, vamos a decirlo así, presuntamente, ¿no? Porque tampoco está todo medianamente claro. Pues utilizan los viejos, digamos, recursos de la más baja política, pues la verdad, a uno se le cae el alma al suelo, ¿no? Y después, por otra parte, yo entiendo que la utilización de esa información privilegiada por parte de la Dirección Nacional del Partido Popular, esto es el señor Teodoro García Gea y el señor Pablo Casado, entre otros, pues de esa información privilegiada respecto a operaciones, desde mi punto de vista, inmorales, indecentes y prohibidas por la ley. De hecho, la Fiscalía ya ha iniciado una investigación respecto a esas presuntas mordidas, comisiones, como queramos llamarlas, que están prohibidas en la ley de contratos estatales. No se entiende. O sea, está prohibido por la ley de contratos el pagar a comisionistas. Eso es ilegal de entrada, ¿no? Y, por supuesto, como les decía al principio, inmoral. Pues yo la verdad es que no lo logro entender. ¿Qué necesidad tenía la señora Ayuso de actuar de esta manera? Que por lo menos, aunque no fuera, vamos a suponer que fuera legal o que no se supiera muy bien, pero caramba, canta mucho ayudar a, o sea, que pagar una comisión a tu hermano porque se compraron una serie de mascarillas en un momento complicado, que todas las comunidades pues, lo hicieron de aquella manera, pero que yo sepa, de momento, ojo, y no descarto que en alguna otra comunidad haya habido casos semejantes, porque bueno, de todo hay la viña del Señor, pero caramba, yo entiendo que es que qué necesidad, ¿no? Aunque sean, me da igual que sean 6 euros, 50.000 o 300.000, me da igual. Es inmoral y por lo tanto evidentemente tendría que estar sancionado en los estatutos y en el código de comportamiento del Partido Popular. Estos actos están sancionados, vamos a decirlo así, que eso es lo que no nos podemos olvidar, la utilización de esa información en vez de ir directamente a la fiscalía y denunciar a tu compañero si es necesario, porque es la obligación de un líder del partido. Si detecta corrupción, lo primero que tiene que hacer es ponerlo en conocimiento de la justicia y después ya tomar las decisiones que se tomen con la presunción de inocencia y todo lo que quieran, ¿no? Pero evidentemente guardarlas para un uso político de acabar con una rival interna política me parece despreciable por parte del señor Teodoro García Gea y de Pablo Casado, que lo consintió. Con lo cual, yo veo que caramba, el Partido Popular no ha aprendido en nada de los casos de corrupción. Y después me llama la atención algo que me descorazona aún más, que los afiliados del Partido Popular se olviden del comportamiento inmoral de la señora Ayuso y salgan en apoyo, en tropel, 2.000, 3.000 personas ante la calle Génova, masacrando a su líder, el señor Pablo Casado, y apoyando a una presunta corrupta o por lo menos inmoral. Yo la verdad no lo logro entender.
Yo tampoco.
No lo logro entender.
Yo ahí me pierdo. Yo no le di razón, Pedro. Yo el jueves decía aquí en estos micrófonos, cuando empezaba a saltar las noticias, en concreto el viernes, porque el jueves fue cuando saltó todo este tema, el viernes decía que lo peor de la situación es que todo puede ser verdad. Que puede ser verdad el espionaje a Ayuso, puede ser verdad el acoso y derribo a un líder político que le hacía sombra a un líder político menor, podía ser verdad que había mordidas y nuevos casos de corrupción en la Comunidad de Madrid, podía ser verdad toda la basura que se echaron los unos a los otros el jueves, y por desgracia va resultando que está siendo verdad todo. Que ha habido investigaciones raras, que ha habido movimientos políticos de los faraones. Es todo un batiburrillo y se está demostrando que era cierto todo lo malo. Y que estaban mintiendo, claro, intentando lavarle la cara en postureos y en marketing extraño, que desde luego Miguel Ángel Rodríguez lo está haciendo mucho mejor que el gabinete de comunicación de Génova 13, es una evidencia.
Por supuesto.
Pero que después también hay una guerra interna de poder por parte de los varones, encubierta desde el último congreso donde salió este hombre de una manera rara, porque ahí la ganadora había sido Soraya y se unieron dos perdedores, Cospedal y él, para desbancar a Soraya, que había sido la que más votos había recibido. Es decir, ahí hay un mare magnum de guerras internas que veremos a ver en qué desemboca este 2 o 3 de abril. ¿Tú crees que aparecerá una sola figura como Feijóo y unirá a todo este mare magnum del Partido Popular, o la guerra se va a recrudecer?
Pues vamos a ver, porque es que todo dependerá del señor Feijóo, que no se ha caracterizado por una valentía política, porque en este momento él también
te responde con una pregunta, Leopoldo, te responde con una pregunta.
Claro, es que evidentemente, aunque sea gallego, pero uno tiene que dar un paso al frente cuando es necesario y cuando se le pide, porque yo entiendo, por lo que hemos visto también, es que es un candidato de consenso, aunque me desconcierta muchísimo las últimas declaraciones del señor Feijóo, en las que decía que Pablo Casado sigue siendo el presidente y que no ha convocado todavía un congreso extraordinario para decidir cuál es el futuro del partido, y que hasta entonces él no iba a decir absolutamente nada. Vale, evidentemente, marca de la casa, gallego al 100%. Pero es que esas declaraciones a mí me desconciertan, y me imagino que a muchos afiliados del Partido Popular también.
Después de 5 horas de reunión, Leopoldo, no te olvides que después de 5 horas de reunión más una hora previa con él solo.
Claro.
¿Qué no habrá salido en esas mesas?
Evidentemente, y también imagínense el problema que hereda el señor Feijóo, ¿no? Que siempre ha estado un poco al margen de la política interna nacional, ¿no? Es uno de los varones, evidentemente todo el mundo mira hacia él, pero él no ha querido, es como aquella expresión de aparte de mí ese cáliz, ¿no?
Sí, sí. Y además ya lo aportó una vez. No te olvides, Leopoldo, que cuando el último congreso con Cospedal y Santa María, en plena guerra fratricida, y la aparición y irrupción del señor Casado como medio vínculo ahí para solucionar el problema, a Feijóo lo habían llamado. Los varones, claro, que lo llamaron ayer y que lo venían a apoyar, allá lo habían llamado y dijo eso que acabas de decir tú: aparta de mí este cáliz, deja que se maten. Yo voy a, claro, mi batalla gallega, que estoy muy cómodo aquí. Ya lo hizo una vez, ¿eh?
Sí, 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 por eso digo, ¿no? Y yo no veo a otra persona ahora mismo en el Partido Popular, a no ser que salga algún líder pues que no conocemos, que pueda liderar el proyecto a nivel nacional. Esto es una desgracia para España, en el sentido de que pone de manifiesto qué es la política actual y que evidentemente un país que se precie, yo entiendo que para la democracia es fundamental un Partido Popular fuerte, que es la segunda fuerza de momento, ¿no? Porque, bueno, ahí vemos las encuestas que a quien ha beneficiado todo esto es a los fascistas, a los que están en la ultraderecha, y eso preocupa mucho, ¿no?
Que además son amigos de Putin, que os lo he dicho. Estos de Vox se harán, bueno, amigos de Putin, ¿eh? Cuidado, porque tienen un enemigo común, el liberalismo democrático europeo. Estos son anti-Europa como Putin. Al final harán negocio.
Totalmente, ¿no? Y no nos podemos olvidar también de otro dato también importante, ¿no? Que alienta el desconcierto en las filas populares, ¿no? Que es que la segunda en disputa, por así decir, aunque ella ha dicho que no quiere saber tampoco nada del tema nacional, aunque vayan ustedes a saber qué es lo que pasa por esa cabecita, me refiero a Isabel Díaz Ayuso,
¿no? Esa no le dice la verdad ni al médico.
Yo entiendo,
dice, hombre, una cosa y hace lo contrario, y además pone la sonrisa de angelical y nos lo comemos todo. Mira que yo me produce simpatía Ayuso, pero le estoy cogiendo un miedo.
De víctima, es que, vamos a ver, Isabel Díaz Ayuso no es Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso es Miguel Ángel Rodríguez, que tú lo nombraste antes, y que cometió un error fundamental de comunicación cuando en la primera comparecencia apresurada de ella, nunca se pueden hacer declaraciones en caliente, ¿no? Y cometió un error que la debilitaba tremendamente cuando reconoce en la primera comparecencia que sí se le pagaron comisiones al hermano, que después intentó disimular. Intentó llamarlas de otra manera, pero que son comisiones, en definitiva, ¿no? Eso fue un error de comunicación gravísimo y que me sorprende de que Miguel Ángel Rodríguez no la percibiera sobre cómo iba a exponer qué es lo que había pasado, ¿no? En un primer momento no utilizó ningún eufemismo, que después sí se también sí se adelantó a decir que, bueno, que no eran unas comisiones propiamente dichas, hermano, lo que hay, comisiones en diferido. Es un poco ridículo. Isabel Díaz Ayuso no es... La gente que la conoce sabe perfectamente que es bastante limitada, es que es así, no hay más, o sea, no tiene habilidades. Si ustedes se fijan en sus discursos, siempre va acompañada de una chuleta y están muy medidas esas comparaciones.
Pero una chuleta de papel, no una chuleta para la cervecita que se toma por el gollete, sino
una chuleta
de papel.
Sí, exactamente, preparadas evidentemente por su asesor, sin par Miguel Ángel Rodríguez, ¿no? Recordarán todos aquellos problemas cuando metía al gobierno de Aznar en problemas de comunicación, cuando, ojo, que hay que recordar que era el portavoz del gobierno de Aznar, ¿no? Y que, bueno, pues tiene...
Sin ser ministro, digamos, sin ser ministro, portavoz sin ser ministro.
Exactamente, ¿no? Pero bueno, que Aznar también se dio cuenta, eso es otro dato que hay que tenerlo en cuenta. Aznar prescindió de él, y Aznar no es tonto.
No.
Evidentemente. Y cuando empezó a decaer, cuando tuvo algunos conflictos personales, vamos a decirlo así, se lo sacó de arriba inmediatamente. Es un tipo muy peligroso. Y después hay otra diatriba, ¿no? Dense cuenta que Casado siempre había manifestado su equidistancia, incluso su enfrentamiento con el señor Abascal, y Díaz Ayuso todo lo contrario. Fomentando incluso que gente del PP viera bien totalitarias y solidarias de Vox. Ella estaba más en esa línea, ¿no? Recuerden aquellas declaraciones cuando se refería a los indigentes, a la gente sin techo de Madrid, que eran unos vagos, que no querían trabajar y demás. Y después le da comisiones a su hermano por no hacer prácticamente nada o por levantar, hacer un par de llamadas. O sea, son cosas que, la verdad, yo esa postura de Isabel Díaz Ayuso incluso debilita al Partido Popular, porque yo defiendo que el Partido Popular no es ultraderecha en absoluto, y si está y si va por ahí, pues están equivocados totalmente, porque evidentemente yo entiendo el Partido Popular que ocupa un espacio de la socialdemocracia europea, como así lo defendieron, pues vamos, sus fundadores. Yo me he acordado mucho estos días de don Manuel Fraga Iribarne. ¿Qué pensaría don Manuel Fraga Iribarne de a dónde han llevado su proyecto político? Un proyecto político democrático que hizo concesiones a la ultraizquierda, si ustedes me quieren apurar, en la época de la transición con Santiago Carrillo. O sea, ¿qué pensaría don Manuel Fraga Iribarne de lo que le han convertido su proyecto político? Ojo, no esta generación, sino desde la generación anterior, me refiero a Mariano Rajoy y compañía, con el caso Gürtel, con los espionajes, con todo esto. O sea, eso no es la socialdemocracia. Entonces, yo lo que veo es que hay que, ese líder, por eso pienso que el señor Feijóo puede dar un golpe de volante y volver otra vez a la senda de la socialdemocracia de la derecha española, que creo que es donde además tiene, digamos, margen de ganancia. Porque, ojo, te voy a dar otro dato, Diego, a ti y a los oyentes. Si vemos las últimas encuestas que se han hecho en las últimas semanas, prácticamente, hemos visto como ese espacio de centro-derecha ha vuelto a recuperarse desde el punto de vista demoscópico en la figura de Ciudadanos. Ciudadanos ha crecido 2 puntos. En casi todas las encuestas se refleja que hay una recuperación, que pensábamos que estaban los extractores finales Ciudadanos, y con estos movimientos del Partido Popular, pues han recuperado otra vez apoyo. Ya les digo, 2 puntos en una semana, es muchísimo. Porque yo estoy convencido que una gran parte del electorado del Partido Popular no es gente radical, es gente democrática, es gente de lo que hemos venido diciendo, de la socialdemocracia. Y entre todo este potaje, ¿quién gana? Gana, desgraciadamente, la ultraderecha, posicionándonos incluso fuera de Europa, como tú antes apuntabas.
A mí lo que me da pena es que al final los ciudadanos españoles que ejercen el voto, que cada día son menos también, eso no debemos olvidar, que esto también genera un desapego de los ciudadanos de a pie a la clase política y a creer que la solución a sus problemas pasa porque haya buenos políticos al frente de las instituciones. A mí me da muchísima pena que las encuestas crezcan, no porque los partidos ofrezcan alternativas, opciones, proyectos políticos que generen ilusión, sino que las encuestas hacen crecer a partidos políticos que recogen los residuos, los daños de las malas decisiones de otros partidos políticos. Es decir, a Ciudadanos nadie lo defenestró porque tuviese un proyecto político carente de ideas. Al revés, lo defenestró por la mala gestión de los 4 sinvergüenzas que se consiguieron colocar al frente de las listas electorales porque tenían como objetivo vivir de la política y se colaron por delante de las buenas personas que estaban en Ciudadanos intentando cambiar las cosas. Es decir, es tristísimo que al final el votante solamente se vea afectado en su giro hacia un lado o hacia otro por cosas negativas, no por ilusión, no porque haya un proyecto alternativo que diga esta es la solución a este problema y convenzo a los votantes. Cada día la gente vota más con la nariz tapada, en contra de, en vez de a favor de.
Sí. Es muy triste. Y eso no lleva a tomar buenas decisiones, porque si actúas por desprecio, por cabreo, por descarte, no estás eligiendo al mejor. No. Estás eligiendo al menos malo.
Te estás equivocando al votar. Puedes votar al apropiado, pero no por el motivo apropiado.
Evidentemente. Ahí está, ¿no? Con lo cual no lleva a errores en tremebundo para la formación política e incluso para la imagen de la política, como vemos en lo más cercano. Aquí vemos como Ciudadanos ya definitivamente ha expulsado a la concejal tránsfuga en el Ayuntamiento de Santa Cruz, que supuestamente ahora no podría ejercer ningún cargo ni cobrar por ello. Pero ahí está.
De manera inmediata, ¿no? Es decir, en el momento que la Secretaría General recibe esa instrucción, debería ser de manera inmediata, ¿no? Pues ahí sigue.
¿qué pensaría? Porque vamos a decir la verdad, y tú lo sabes perfectamente, Diego. Vamos a ver, la gente de Ciudadanos que votó en Santa Cruz no votó a Coalición Canaria.
Votó en contra de Coalición Canaria, porque el leitmotiv de la campaña era: vamos a renovar las instituciones, y donde está gobernando Coalición Canaria durante mucho tiempo, vamos a cambiar la manera de hacer política. Ese era el leitmotiv, pero...
Ese era el leitmotiv. Y ahora, pues miren con lo que se ha encontrado. Con una concejal, que ese es el otro problema de la política y que también afecta al Partido Popular y a todos en general, ¿no? Pero esos políticos que acceden a un partido nuevo, con ilusión, con perspectiva, y que acogió a mucha gente que no tenía dónde caerse muerta, sin trayectoria profesional ni laboral, y que veían en la política una salida de subsistencia. Es que eso es lo triste, y eso es lo que está también pasando en el Partido Popular. Yo creo que he contado alguna vez...
Y con la condescendencia y la complicidad de medios de comunicación. Porque hay medios de comunicación que ven debilidades también en político y dicen: esta es la mía.
Exactamente.
Que después me voy a coger yo aquí la Sociedad de Desarrollo, voy a hacer publicidad y voy a coger el Ayuntamiento de Santa Cruz y voy a meterme aquí un par de mil euros al bolsillo de mi publicidad.
Evidentemente.
Y eso no se puede mirar para otro lado, porque la complicidad de los medios de comunicación existe.
Y la irresponsabilidad, y además la traición al periodismo y a los más, digamos, principios fundamentales del periodismo, porque evidentemente aquí hemos visto mucho de eso, ¿no? Lo que te quería contar, que no renuncio
a... Sí, que nos queda ya un minutito.
A resumirlo, me acuerdo de una política del Partido Popular a la que yo le tenía muchísimo afecto y admiración, como era Mercedes de la Merced. Mercedes de la Merced es una política que surgió en la época de Aznar y demás, y que, bueno, por su carácter liberal centrista, vamos a denominarla así, pues un chirrío en un momento dado, y la marginaron, ¿no?
Llegó a ser ministra, ¿verdad?
Totalmente. Mercedes de la Merced contaba a las nuevas generaciones del Partido Popular, precisamente a estos que están ahora sufriendo por los descalabros por culpa de ellos mismos, contaba su ejemplo y qué es lo que le decía su padre cuando estaba estudiando y quería empezar a militar en Alianza Popular, y su padre le comentó que evidentemente a él le pareció muy bien que se implicara casi en una obligación social como era entrar en política y trabajar por los demás. Pero primero tenía que terminar sus estudios, después demostrar que podía conseguir un trabajo, demostrar también que... como una mochila, ¿no? Como en su haber, que trabajaba, que sacaba unas oposiciones o que se levantaba todos los días a las 6 de la mañana para estar a las 8 en su puesto de trabajo, y que nadie le pudiera decir que nunca había trabajado. Pues toda esta generación del Partido Popular y de otros partidos, de Ciudadanos, del Partido Socialista, de Coalición Canaria, hay una generación de políticos que no saben lo que es levantarse para ir a trabajar, no saben lo que es defender un puesto de trabajo, sacar unas oposiciones, porque desde que estaban en la universidad, en el mejor de los casos, estaban ya mamando, permíteme la expresión, de la política. Y eso es lo que lleva a gente como esta a hacer lo que sea necesario para permanecer en política. Como hemos visto, espionaje, soborno, sin principio ninguno, y eso es lo que nos lleva a un país desastroso por culpa de que la gente que va a la política no va a buscar el bien común, a trabajar por los demás, sino a mirar por lo suyo y por su bolsillo. Y eso es lo peor que puede pasar en política.
Pues sí, echamos en falta a esos políticos que vienen a la política a aportar su conocimiento, a aportar sus experiencias vitales. Yo siempre también hablo en la intimidad de que si a mí me dejaran, yo les pondría una norma, dependiendo del cargo público, desde luego, a un ministerio, a un diputado, a un congreso de diputados, a un senador, que teóricamente que ya estamos en la cabeza de la política. Otra cosa es que se empiece en la política municipal, que, ¿sabes?, que se vayan bregando y tal, pero que accedan directamente al Congreso de los Diputados, personas que no tienen ninguna vida laboral. Claro. Y que la opción de los candidatos a la presidencia del gobierno que tenemos actualmente, que son pocos, ¿no? Hablamos de Abascal, hablamos de... Bueno, Yolanda Díaz es un caso aparte, pero vamos. El señor Sánchez, el señor Casado y el señor Abascal no han hecho otra cosa en su vida que trabajar para sus partidos políticos. U otros partidos políticos, como es el caso del señor Abascal. En chiringuitos, políticos de más o alta o menos importancia, pero ahí han estado siempre, cobrando de sus partidos. y sinceramente eso es un poquito triste para el futuro de este país. Así que habrá que pensar si hay que meter a las nuevas generaciones a trabajar primero en la política municipal, que yo creo que ahí es donde se tiene que bregar un político, en el contacto directo, y si es posible, ajá, previamente algún trabajo o compaginando su actividad municipal con un trabajo que sepan lo que es lo que tú decías, levantarse tempranito, no llegar a final de mes, pagar facturas, hipoteca, tener familia, es decir, vidas. No digo que tengan que tenerlo todo, pero que tengan vida al parte de la política. Bueno, Leopoldo, el lunes nos volvemos a ver, que nos ponemos a hablar y nos dan aquí las 11 de la mañana.
Señor, sí, señor. Pues nada, buena semana a todos y confiemos en que el conflicto de Ucrania, que es ahora mismo lo que más me preocupa, pues se quede en una escaramuza y no llega a afectar el futuro de la humanidad y de nosotros los canarios, que ya, como hemos visto al principio de nuestra conversación, sí, no, lamentablemente nos va a empezar a afectar.
Por desgracia va a sufrir, el mundo va a sufrir mucho con esta guerra inminente, ¿no? Ya una realidad que es la guerra ucraniana. Pues nada, José Luis, es que tengo a José Luis en el otro auricular. Leopoldo, nos vemos la semana que viene. Hasta el lunes.
Saludos, buena semana.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Tenía en el otro auricular a José Luis Figueroa. Muy buenos días, José Luis.
Hola, buenos días. ¿Cómo estamos todos?
Preocupados. Estamos muy preocupados.
Todos estamos preocupados porque estamos ante una guerra. Tenemos que entender que estamos en guerra ya. En guerra de inteligencia, en guerra económica, en guerra de fronteras, en guerra de todo tipo de argucias para lo que llamamos la guerra híbrida, ¿no? Que es la guerra de nuestra época, ¿no? Y ante esa guerra tenemos que entender las consecuencias que vamos a padecer, tanto en los precios como en la inflación, como en la energía, en los suministros de muchos materiales, etcétera. Comprender esa guerra es un poco más complejo porque habría que atenerse a lo que ha sido la dinámica de Centro Europa y Rusia desde los Ares, la Revolución Rusa, etcétera, hasta la caída del muro, ¿no? Lo que sí ha disparado todas las alarmas es que desde el año 2014, que quiero decir, que Rusia exigía que Ucrania no entrara en la OTAN. La OTAN no dio una señal clara al respecto.
Al revés, ¿no, Julián? Al revés. Se lo ha pedido a última instancia y ha dicho que no, que la invitación a la OTAN es eficaz, hace una semana.
Claro, pero el problema es que eso lo ha entendido Rusia como una provocación, uh-huh, y lo que hay que intentar ver es el punto estratégico en el que está Ucrania respecto a la frontera rusa, ¿no? Es decir, cuando estudias las guerras, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, cómo esa gran llanura rusa ha sido la clave de todas las guerras, ¿no? Y de todos los problemas que ha tenido Rusia. Entonces, bueno, ellos defienden su papel con todas sus argucias, con su cinismo habitual, etcétera, pero hay que tratar de recomponer esa relación en lo posible, garantizar que Ucrania no estará en la OTAN, pero no aceptar el chantaje de que Ucrania no pueda estar en la Unión Europea, ¿no? Si realmente Europa tiene que seguir creciendo o puede seguir creciendo. Los ucranianos se merecen todo el respeto, por supuesto, pero tenemos que entender el mundo de equilibrios en los que estamos y aceptar la realpolitik, ¿no? La política realista de que estamos a punto de una nueva guerra que esperemos que no tenga una trascendencia mundial, ¿no?
Las cosas no pintan bien, pero yo apelo al sentido común de Occidente, de la Unión Europea y de Estados Unidos y Gran Bretaña, para que sienten las bases de un diálogo en el que tú has dado la clave, ¿no? Es decir, que distingamos lo que es la pertenencia a la Unión Europea, que es el inicio de este conflicto allá por el 2013, la solicitud o la propuesta de la Unión Europea de incorporar a Ucrania, distinguir eso de lo que es la OTAN y generar ahí un espacio de no agresión entre los dos bloques, dijéramos occidental y prorruso, pues Bielorrusia y Ucrania, que sean neutrales. Tampoco pasa nada porque un par de países no tengan ejército y se respeten las políticas económicas, pues, y no haya que militarizarlo todo, ¿no?
El problema es que la OTAN está en Polonia, está en Rumanía, con bases muy importantes, y que la OTAN y nosotros podemos defendernos perfectamente o bastante bien de un ataque ruso. Sin embargo, los costes de esa defensa y de ese ataque podrían ser terribles para todos, ¿no? Para los rusos y para nosotros. Lo que pasa es que los rusos Rusia está acostumbrada a soportar estos asuntos. Desde el año 2014, desde ese momento, Rusia se preparó, la población rusa se preparó para entender que tenían una nueva guerra delante. Y los europeos no estamos en esta clave, ¿no? Los europeos no estamos muy dispuestos a hacer sacrificios de ningún tipo por ninguna patria, ¿no? Y yo creo que hacemos bien, pero tenemos que enfrentar la situación en que otro país enorme, un país con una fortaleza muy importante, puede tener otra actitud, otra política, y estar dirigido por unos personajes, pues como hemos visto en directo, muy lamentables, ¿no? Unos personajes que tienen en la cabeza una forma de entender el mundo muy distinta a la nuestra y que nos llevan con toda probabilidad a un enfrentamiento de consecuencias desconocidas, ¿no?
Pues bueno, nos preocupa Ucrania y nos alarma lo que está pasando en este territorio nacional, porque la crisis del PP no solamente afecta a los militantes y a los posibles votantes del Partido Popular, sino que afecta a la democracia de este país y la estabilidad política en los próximos años y en los próximos meses. ¿Tú llegas a entender lo que está pasando? ¿Tienes algún análisis de la situación que intente meter el sentido común y la razón en todo este disparate?
Sí, bueno, yo creo que ha sido una falta de capacidad política por parte de Casado y de Ayuso, dos personajes que han bebido de la juventud del Partido Popular y han bebido de la trama de la política toda su vida, que no tienen otro tipo de trayectoria y que en ese modelo que han implantado en el Partido Popular, cuando ha llegado el momento, pues se han enfrentado por sus propios intereses y han llevado al Partido Popular a un abismo que va a ser complejo de salvar. El abismo es que dejan todo el espacio de la derecha a Vox, cosa que sería terrible para la democracia española, y por tanto las alarmas en el Partido Popular se han disparado y los varones, lo llamamos varones, básicamente Feijóo y Juanma Moreno Bonilla, pues se han aprestado a tomar medidas y a buscar una solución a la sangría que se estaba produciendo. Yo creo que aunque Pablo Casado ha resistido el primer embate de su directiva, no va a superar ningún otro tipo de encuentro en el Partido Popular y va a tener que dejar tirar la toalla. Y probablemente Feijóo asuma el mando del PP, con lo que yo creo que el PP podría recuperarse con cierta rapidez, ¿no? Necesitamos una derecha democrática, una derecha constitucional, una derecha que valore los cambios que ha sufrido España o que ha posibilitado que España esté en el progreso en el que está, que es básicamente el reconocimiento de la variedad territorial del país, de la diversidad territorial, el reconocimiento de la diversidad de las personas. Esos avances no pueden tener pasos atrás de ninguna manera en el país, porque sería un retraso de todo tipo para España, y yo creo que eso lo entiende bien esa ala moderada del Partido Popular, que entiende los valores en los que hemos construido juntos durante estos 40 años de democracia, ¿no? Yo creo que el Partido Popular se repondrá, pero tendrá que sustituir a estos líderes que realmente están jugando con un partido que tiene más historia que ellos mismos. Entonces, muchas veces ocurre que algún político cree que no hay nada más allá de su ombligo, ¿no? Y esto está ocurriendo, en mi opinión, con Isabel Díaz Ayuso y con Pablo Casado también, ¿no? No han tenido, aunque en el discurso que ayer hizo Pablo Casado en el Congreso parecía un discurso de Estado, es un discurso desconocido en sus tareas de oposición. Entonces, si tú, mientras hacías la oposición, nunca has llegado a un acuerdo, nunca has asumido tu parte de responsabilidad, sino que has exigido al otro la suya, pues realmente te has colocado en una posición de debilidad. Si tú no reconoces al otro en democracia, tu posición se debilita sin ninguna duda. Lo que pasa es que hace sufrir a tu partido, hace sufrir a la democracia, hace sufrir a la sociedad en definitiva, y esto no lo merecemos. Es decir, la legitimidad del gobierno de España es total, la legitimidad de Pedro Sánchez de pactar con Podemos y de tener una arquitectura variable, y la legitimidad del PP se sustancia en reconocer la legitimidad del otro, y eso es la democracia en la que vivimos, ¿no? Y en la que convivimos.
¿Saldremos de esta, José Luis? ¿Saldrá un Partido Popular más fuerte después del Congreso el día 2-3 de abril o saldrá una oposición más fragmentada?
No, yo creo que saldrá un Partido Popular consolidado, superando este drama, Y bueno, creo que será un competidor razonable en las próximas elecciones. Yo espero que Vox no crezca, no siga creciendo. Vox hace mucho daño a la sociedad. El no reconocimiento de cuestiones que todos teníamos muy asumidas ya es un paso atrás intolerable y se aprestan a un conflicto civil sin ningún problema. Ellos están dispuestos al conflicto civil y a condenar al feminismo, a condenar al ecologismo, a condenarnos a todos, e incluso a pactar, a simpatizar con Rusia en el modelo autoritario. Es decir, que se han permitido todo, ¿no? Y siguen votándolo muchos sectores porque tienen una estrategia de segmentación del voto muy inteligente, reconociendo su inteligencia para segmentar el voto y para captar el malestar de muchas personas y canalizarlo. Reconociendo eso, tengo que decir que lo que tenemos que hacer el resto de los demócratas es reconocer ese malestar y tratar de que los tránsitos hacia el futuro, el tránsito, por ejemplo, de la transición ecológica, intente tener los menos afectados posibles, porque ahí es donde Vox trabaja, ¿no? En ese malestar, en profundizar en la llaga que generan los cambios, ¿no? El cambio del feminismo, el cambio de la diversidad, el cambio que supone la transición ecológica, todos esos cambios ellos los retardan, los tratan de aprovechar los conflictos que eso genera para calar en determinados grupos de votantes. Y esa estrategia lo que tiene que ser sustituida por una política más proactiva con esos colectivos, ¿no?
Pues José Luis, hoy estoy de acuerdo pues contigo, ¿eh? No te puedo quitar ni un punto ni una coma. Yo prefiero un Partido Popular fuerte que aúne a la derecha democrática que estar en riesgo de caer en manos de Vox. La semana que viene búscame también un huequito porque yo espero que Ucrania esté más tranquila de lo que está y que el Partido Popular tenga ya una luz larga puesta y no tan corta como la tenemos hoy.
Bueno, hoy estamos en guerra. Sí. Tenemos que asumir que estamos en guerra. Tenemos que no es para desesperarse porque tenemos una estructura de defensa. España es una potencia media reconocida, es una potencia que está en su sitio, está en su lugar, apoyando a la OTAN en este momento. Toda Europa está apoyando a la OTAN en este momento porque es la única línea de defensa que tenemos. Y creo que aunque los esfuerzos diplomáticos hay que llevarlos hasta el final, también hay que tomar posiciones porque las agresiones pueden ser tener un coste en vida muy potente, ¿no? Entonces hay que tratar de entender lo que digo, la realpolitik, ¿no? La política realista de tener una estructura de defensa suficiente para contener los agravios de un tercero y tener la capacidad diplomática permanente para tratar de mantener las líneas de diálogo que se puedan abrir en cualquier momento, ¿no?
Pues José Luis, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu opinión y el análisis de la situación, que hoy no era fácil, y la semana que viene esperamos reencontrarnos en las ondas radiofónicas aquí en tu casa, en Gente Radio.
Muchas gracias y buena semana a todos en la medida de lo posible.
Pues nada, después de la opinión de José Luis, vamos a disfrutar un momentito de pausa con Tina Turner, una canción lenta, Prepaid Dancer, y en continuación tendremos ya aquí en los estudios a nuestro próximo invitado en el día de hoy. You keep your mind on the money, keeping your eyes on the wall. I'm your private dancer, a dancer for money. Do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money, and any old music will do. I wanna make $1 million. See, have a husband and some children. Yeah, I guess I want a family. All the men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their name. I'm your private dancer, a dancer for money. Do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money, and any old music will do. Pues ya son las 9:30, ya hemos pasado el ecuador del programa con esa música de Tina Turner que nos ha relajado un poquito el ambiente. Y ya les decía que teníamos aquí al invitado, al nuevo invitado del día de hoy, don Darío Pérez, concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Los Alejos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Diego. Muy buenos días también a nuestros oyentes.
Gracias por aceptar la invitación que te hacíamos desde esta casa para que vinieras a contarnos una vez más. Ya estuvimos hablando contigo del presupuesto del 2022, que era ambicioso, pero ahora va a ser más ambicioso aún. Bueno, ya lo habéis hecho. Ya notificaste una rueda de prensa y ya ayer ampliabais el presupuesto de 4,8 millones de euros provenientes de la remanente de tesorería. Pero también hay créditos por medio, ¿no? A ver, cuéntanos qué es lo que estáis haciendo con las perritas, que vais a gastar más dinero del que teníais.
Efectivamente, como bien dices, ya si nos anteponemos a esa cita que tuvimos aquí cuando tuvimos esa aprobación del presupuesto ordinario de 2022, decíamos que queríamos aprovechar la coyuntura de tener las reglas fiscales suspendidas para aprovecharnos del ahorro, un ahorro que viene desde muchos años atrás. Eso significa que hemos tenido una buena gestión financiera, económica y presupuestaria, lógicamente, dentro de la casa, bueno, que nos permite ir poniéndolo a disposición con estas medidas, con estas reglas fiscales que tenemos suspendidas. Y eso es lo que hemos hecho. Hoy será aprobado en sesión.
Perdona que te interrumpa, Darío, porque la gente no piense que es que ahora no hay reglas. Se han suspendido unas reglas muy estrictas que obligaban a ahorrar dinero a los ayuntamientos. Eso, en el momento de pandemia, se ha levantado un poco la mano. No es que ahora anchas Castilla y aquí vale todo. No, cuidado. Hay normas menos restrictivas para poder aprovechar el dinero que se ha ahorrado en los años anteriores con los ajustes presupuestarios para poder invertir en otras cosas que antes no te permitían. Antes era solamente para pagar deuda. Ahora se pueden hacer inversiones, se puede justificar la mejor con temas de personal, se puede dedicar a asuntos sociales. Es decir, hay una abanico más de posibilidades para poder reinvertir ese dinero público en servicios públicos. Cuidado, que es que la gente dice, no, ahora que nos han suspendido las reglas, dice, bueno, aquí el heredero Pancho Villa, gastar todo lo que pillo. No, cuidado.
No, desde luego, yo creo que lo has definido bastante, bastante bien. Las reglas siguen existiendo, lo que es verdad que ahora hay, digamos, un impasse en este contexto de pandemia. Pero como bien dices, nosotros siempre hay que apelar al principio de prudencia. Siempre en economía, cuando estudiamos, decimos que hay cinco principios fundamentales y nosotros siempre apelamos al principio de prudencia, y es en lo que nos basamos. No podemos gastar nunca por arriba de lo que ingresamos, y bueno, nosotros vamos a cumplir, independientemente de que estén suspendidas, intentamos también cumplir con esa estabilidad presupuestaria o ese techo del gasto, ¿no?, que queremos seguir aplicando en los años venideros. Pero insisto, nosotros estamos apostando por una senda que nos hemos marcado. Este grupo, desde que se inicia una legislatura, tenemos un camino marcado. Bien, es verdad que vamos con tiempo de retraso, la pandemia lógicamente así lo ha devenido, pero bueno, entendemos que ahora es el momento de poner ese dinero en disposición de nuestros ciudadanos, y es lo que estamos haciendo y por lo que estamos trabajando y lo que nos ocupa de verdad.
Bueno, pues son 4,8 millones de euros, que no es moco de pavo, es el presupuesto. Es tanto dinero como el presupuesto de ayuntamientos tan importantes, ¿no?, porque no son muy grandes, pero vamos, San Juan de la Rambla, La Guancha, Garachico, Buenavista, Los Hilos, El Tanque, tienen presupuestos iguales o inferiores a este incremento de presupuesto que se produce en Los Realejos, con lo cual habrá que saber en qué vamos a gastar ese dinero, ¿no?
Desde luego, hacíamos en esa exposición, en esa rueda de prensa, donde el núcleo duro de estos 4,8 millones iban a estar en inversión. Creemos que, confiamos que la inversión es clave para dinamizar, para tener un buen desarrollo económico. Al final, lo que hace es, digamos, dinamiza el sector comercial también, ¿por qué no?, dentro del municipio. Es decir, aquí es un tejido que digamos que tiene un nido. Desde que tú apuestas por la inversión, aquí todo se mueve, ¿no? Estamos hablando de que más o menos 3,8 de esos 4,8 van para inversión pura y dura, capítulo 6, pero también tenemos para gasto corriente también, también queremos dinamizar también el tejido festivo cultural, que también llevaba muchísimo tiempo parado, o el sector primario también, con actividades dentro de ese sector primario que queremos, o por qué no, también esa formación que queremos también tener con nuestro personal para que esté a disposición y dé un buen servicio también a nuestros ciudadanos. También las líneas subvencionales, ampliamos también en cerca de 200.000 euros también dos líneas subvencionales importantes, una para el sector de protección civil también, para aprovechar también y que ellos también puedan tener pues un mejor, o puedan dar un mejor servicio. Queremos también invertir en sus vehículos también para que puedan mejorar, también en su gasto corriente para que puedan también, oye, es una labor que lo hacen de manera altruista, pues creo que deben tener un servicio óptimo para que puedan desarrollar su actividad. Y también unos 150.000 euros también que van a servir para esos bonos de consumo que queremos sacar para poder dinamizar el comercio local y todas nuestras zonas comerciales abiertas. En definitiva, creo que es muy variable el destino de estos 4,8 millones que incorporamos en el día de hoy en sesión plenaria, pero insisto, el núcleo duro va a estar en la inversión, en nuestro plan de barrios, también en las empresas de servicios, que entendemos que también hacen una labor exquisita y bueno, se puede demostrar en nuestras calles para mejorar también su flota de vehículos. Es el momento, aprovechando la coyuntura, para que puedan mejorar esa flota de vehículos. También en el alumbrado público queremos hacer una apuesta firme y llegar a los barrios donde a veces por diferentes razones no se llega con el tendido, pues intentar también llegar a esos puntos, que también pues los vecinos que viven más alejados pues también tengan ese derecho a que lleguen todos los servicios. Pues ahí también estamos haciendo esa apuesta con estos 4,8 millones.
Va a haber dinero para fiestas este año, y vamos a recuperar el tejido festero de Los Realejos, tan tan importante para este pueblo, ¿eh? Number one a nivel nacional.
Sí, pues eso es lo que queremos, ¿no?
Porque ahora son las fiestas más caras. Esta pandemia ha traído un incremento de costes de fiestas importantes. Yo no sé, la sala de Poldo Power, me comentaba un compañero de la Rotava, tuyo además, del Partido Popular, compañera. Que cada vez que se hace un acto son 1.000 euros más de lo que eran antes.
Sí, desde luego. Está claro que venía escuchando antes a la radio, la vida se ha encarecido en todos los sentidos. Uh-huh. Es verdad que también el contexto de pandemia hace que pues todo sea mucho más caro. Tienes que tener todo en condiciones de limpieza. Es decir, todo ha crecido absolutamente. Y el compañero de fiestas, más si me lo planteaba, cuando preparamos los contratos para hacerlos en otro contexto, las fiestas, como hicimos, por ejemplo, el mayo pasado, en un contexto digitalizado, prácticamente todo, tienes que tener las tiqueteras, tienes que contratar a través online, todo eso suma. Pero lo que no queremos es dejar a nadie atrás. Nosotros vamos a hacer una apuesta firme, independientemente que se pueda o no se pueda sacar a la calle. Intentaremos tener, esa mano tendida al sector festivo y cultural. Fíjese que de ahí viven muchos sectores. Háblese, por ejemplo, de los que llevan prácticamente las sillas y los escenarios, el alumbrado, esas pantallas, el sonido.
Oye, Genera riqueza la fiesta, me parece.
Genera
mentira.
Muchísima riqueza, y yo creo que en vez de un gasto, nosotros lo vemos como una inversión y apostamos firmemente por ello. De hecho, en esta primera también, esta modificación, pues también va un dinero importante para esa reactivación de este tejido festivo cultural, ¿no?
Y que la gente lo necesitamos. La gente necesitamos empezar a mirarnos a la cara, salir a la calle, tomar una cerveza y demás. Las fiestas municipales normalmente no están vinculadas a un recinto cerrado, sino justamente lo contrario, un recinto abierto. Y si ya se puede ir al fútbol casi de una manera normal, yo levanto la mano y pido romería y fiesta y baile de mago y ese tipo de cosas ya de una vez, que ya se echa mucho de menos, ¿eh?
Desde luego, nosotros también desde la...
Aunque sean más caras, aunque haya que poner más dinerillo.
Bueno, yo creo que ahora mismo la gente lo necesita, como bien dice, necesita mirarse a la cara, necesita salir, necesita abrazarse también. Hoy han sido años duros, donde muchos también han perdido a familiares, donde no se han podido ver, donde muchos... Ayer justamente hacíamos una visita con el teniente alcalde al sector comercial y me decía una señora que no conocía a su nieta, que había nacido hace un año y medio, ¿no? Y te ponía la piel de gallina diciendo que el contexto es duro en el que estamos, ¿no? Por lo tanto, oye, independientemente de que sean más caras, vamos a apostar, queremos que esto se reactive y queremos volver a mirarnos a la cara de como lo hacíamos antes, ¿no?
Las cuentas del Ayuntamiento de Los Realejos están bastante saneadas, por no decir muy saneadas, y creo que estáis en el ranking de los ayuntamientos que menos demora tenéis a la hora de pagar. ¿Eso está contrastado? ¿Es cierto del 100% o hay algunas facturas que no están registradas? Porque me sorprende que ya estáis a esos niveles, ¿no? Es decir, pues, un buen ayuntamiento en ese sentido, casi tan bueno como la Orotava. La Orotava está delante de usted.
Sí.
Pero el norte parece que hay una frecuencia de pago, hay muy poca demora en el pago. Y eso es real, porque después me vienen cosas, dicen, no, es que después tardan más de lo que se ponen.
Bueno, los periodos medios de pago son unos ratios que efectivamente son reales. Ahí, digamos que esas, nosotros pasamos por una fiscalización que lleva también la audiencia de cuentas y los números están ahí. Bien, es verdad que no pasa con todas las facturas, efectivamente, pero hay que irnos a esa tramitación. Muchas veces porque falta, no se hizo la reserva de crédito en tiempo y forma, o se tuvo que hacer de una manera urgente, o porque falta simplemente un alta tercero, ¿por qué no?, del proveedor, que pasa muchísimo y a veces se demora, o simplemente porque estamos en la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y estamos cerrando, por lo tanto ya se nos tiene que ir al próximo ejercicio, simplemente por una cuestión de operativa. Pero en el genérico, en el global, porque nosotros tenemos que hablar de números globales, efectivamente tenemos un periodo medio de pago bastante bueno, bajo, ¿no? Y eso es muy positivo. Bien, es verdad que eso es síntoma de ir entrando por la senda. Yo soy, digamos, ese martillo pilón que estoy con los compañeros para hacerle seguimiento a todo y cada uno de los actos que hacen, para continuamente con los proveedores, para que presente sus altas a terceros en tiempo y forma, para que no tengan deuda también, porque el hecho de tener deuda también requiere una compensación también de esa deuda. Si tienen deuda, por ejemplo, en el consorcio, por ejemplo, entonces, claro,
le traen la factura y se la pagan primero.
Efectivamente.
Primero se cobran a ustedes mismos que pagarle a los demás.
Efectivamente, ¿no? Entonces, nosotros un poco lo que hacemos es hacer un seguimiento, y eso es el día a día. Bueno, yo creo que el equipo está estructurado, está la maquinaria engrasada para intentar cumplir con todos los ratios y que puedan cobrar. Yo soy muy insistente en esto, que no siempre, insisto, no siempre podemos cumplir con todos los proveedores, pero sí es verdad que la inmensa mayoría cumplimos con ese periodo medio de pago, ¿no?
Yo creo que es importante que los proveedores que se aventuren a trabajar con la administración pública sean conocedores de las formas y de las reglas, y que hay muchas veces que las facturas se eternizan en su cobro por defectos de gestión de los propios proveedores, porque no saben cómo hay que hacer las cosas y se aventuran a prestar los servicios, a dar los suministros, sin tener la documentación completamente antes de facilitar el servicio o el suministro, ¿no? Y después se cabrea, dice, es que llevo un año. Sí. Es que no tenías que haberlo hecho. Yo en muchos casos se lo digo, es que primero, reserva de crédito, tú tienes un contrato, no tienes una adjudicación, aunque sea con un documento que tenga una cuenta contable donde te vayan a cargar tu factura, que esto no es una empresa que tú llegas a la factura y te la paga el tipo que te firma el talón o el pagaré. No, esto es administración pública y unas normas. Entonces, yo creo que hace falta hacer hincapié en eso, es decir, que la gente que quiera trabajar con la administración pública, para que cobren rápido, tienen que hacer las cosas bien desde el principio.
Desde luego, comparto completamente lo que comentas, Diego, porque yo insisto mucho y a muchas de las empresas con las que trabajo, oye, vamos a irnos, no vamos a adelantarnos, vamos a empezar por el principio. Si cuesta lo mismo hacer las cosas bien que hacerlas mal, si al final es simplemente tardamos un poco más, los procedimientos están completamente establecidos. Nosotros tenemos plantillas que dejamos directamente, que simplemente rellenar, presentar, tenemos el FASE, esa plataforma donde todo el mundo parece que no le gusta entrar, pero es extremadamente sencilla. Hemos hecho hasta alguna formación también.
Importante eso de la formación, te lo iba a proponer. Es que es importante formar a los proveedores.
Es clave para que la gente a veces ve como un tabú entrar.
El alta terceros debería llevar incorporado un cursillo de cómo se paga.
Desde luego.
Y cómo se factura.
Desde luego.
Solamente decir mi cuenta corriente y estoy al corriente del pago de impuestos. No. Y usted viene acá para acá, se sienta conmigo que le voy a explicar cómo se hacen las cosas para que después no me venga a decir que 90 días después no le he pagado.
Efectivamente.
Nos ahorraríamos muchos cabreos.
Efectivamente. Bueno, pues entonces, bueno, pero aquí yo digo, a veces por una culpa del proveedor, en este caso muchas veces lógicamente por una cuestión nuestra de operatividad, o porque simplemente a veces no va la comunicación desde el área de contratación, o no llega debidamente al área de intervención o al área de Hacienda en general, pues a veces también se nos pierde, lógicamente. Oye, nosotros también en ese sentido asumimos también nuestros errores cuando hay que asumirlos, ¿no? Pero que insisto, en general creo que tenemos una buena digamos estrategia marcada, una maquinaria que funciona, creo que bastante bien, mejorable por supuesto, claro que sí, y para eso trabajamos, para intentar que sea mucho más ágil y que el vecino le cueste mucho menos siempre acceder. Pero bueno, en definitiva creo que se está haciendo una gestión, creo que bastante bastante óptima, ¿no?
Pues vaya a redistribuir esos 4 casi 5 millones de euros en muchísimos, a un abanico de necesidades de vuestro municipio. Pero el tema del personal lo vais a potenciar, porque creo que había un déficit de policía local, entre otras cosas, ¿no?
Sí, bueno, ya se nos ha incorporado ya 6 del proceso selectivo que veníamos ya, que había finalizado a final de año, ya los tenemos incorporados 6 policías nuevos, probablemente se ampliará o saldrán nuevas plazas durante el año. Quiero recordar en esa primera entrevista que teníamos del crédito ordinario, del presupuesto ordinario, decía que una apuesta firme era el capital humano, ¿no? Y yo creo que nosotros no entendemos, este grupo no entiende que las cosas caminen sin tener una buena estructura de personal. Y todo esto porque hoy la ley de contratos cada vez se está poniendo mucho más engorrosa, cuesta más sacar los procedimientos, los plazos parece más que se amplíen. A veces viene para desenquistar determinadas cosas, y yo creo que lo que está haciendo un poco en determinadas cuestiones es enrevesar, y porque nosotros tenemos un objetivo que es cumplir con esa senda que nos marcamos, con ese programa electoral, y para eso también se necesita tener estructura, ¿no? Están a punto de incorporarse tres técnicos de administración general, seguramente será alguno más que pueda quedar o que quedará en bolsa, pero que incorporaremos también en alguna vacante que tendremos. Insisto, hemos confiado en el crecimiento del capital humano, entendemos que es clave para el desarrollo de lo que queremos y para dar los servicios que merecen los realejeros, ¿no?
¿Hay algún proyecto relevante que incida en el futuro de manera especial del municipio de Los Realejos en estos 4,8 millones que vayáis a forzarlo? ¿Hay algo relevante que realmente diga, bueno, pues esto no se iba a hacer y sí se va a hacer ahora con esta incorporación de dinero?
Tenemos un proyecto importantísimo que es la remodelación integral que tenemos en la Romántica Segunda, un proyecto que hablamos de hoy.
Con capital municipal, con
capital
fondos municipales.
Íntegramente municipal, estamos hablando de 880.000 euros aproximadamente.
Buen pellizco.
Es solo ese proyecto que es una remodelación integral de toda la urbanización de la Romántica. Hablamos de alumbrado, hablamos de canalizaciones, hablamos de todo el viario. Le vamos a dar un incentivo, creo que un plus, un añadido, que creo que lo merece ya la Romántica Segunda. Tiene unos años, es verdad que se han hecho actuaciones puntuales, pero requiere ya de una actuación en profundidad, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho, lleva mucha demanda. Es verdad que el proyecto se ha tenido que modificar en algunas ocasiones porque en algunos no contemplaba pues una parte de las canalizaciones que sí. Una vez ya se hace la visita técnica en profundidad, se ve que, oye, pues falta el saneamiento del tramo superior, pues bueno, pues también se incorpora. O mira, después del estudio lumínico se ve que aquí hay que poner 5 farolas más, pues bueno, todo eso lo hemos puesto dentro del proyecto y es lo que incorporamos. Así que añadir también proyectos importantes como son las mejoras en los colegios, esas obras del RAM en todos los centros educativos.
Le vais a meter más dinerito.
Que cada año vamos incentivando. Ahora va una apuesta, va a ser en total unos 400.000, pero ahora dentro de los 4,8 van unos 320.000.
Más de los que teníais ya previsto, que era importante la partida que teníais en el presupuesto ordinario.
Nosotros queríamos incorporar ahora con crédito extraordinario los 400, pero lo que hacemos es 320 incorporamos de estas 4,8, pero ya venía del año anterior en su bolsa de la aplicación, que lo teníamos ahí como guardado para eso, van 80.000, con lo cual se va a nutrir y van a formar
400.000
que apostamos en los centros educativos muy importantes. Tenemos 8 centros educativos, intentamos los colegios, donde actuamos en profundidad, donde tienen una vida también y las cosas se estropean. Y entonces, bueno, pues siempre consensuado con los colegios, con las AMPAs, ellos ven las necesidades y luego actuamos en ese sentido, ¿no? Pues también va una apuesta firme y sobre todo también, yo insisto, la empresa de servicio creo que es una de las mejor inversión que se puede hacer, es el reflejo del municipio. Lo vemos en la calle, ¿no? Y queremos apostar también en ellos, en que puedan dar un buen servicio, que tengan la maquinaria óptima, que tengan vehículos óptimos y en la buena recogida de los servicios también, de basura, en la limpieza, bueno, pues que también trabajen con cierta seguridad, que es extremadamente importante, ¿no?
Ese modelo de RealServe, esa empresa de servicios públicos, que yo creo que en el norte de Tenerife solamente lo tienen Los Realejos, y creo que ICOA da algo parecido,
sí.
No exactamente igual,
sí.
Pero en Los Realejos funciona muy bien, ¿no?
Sí.
¿No es aplicable eso, por ejemplo, para los amigos del Puerto de la Cruz? El modelo, me refiero. Porque digo, ahora tienen a Pamarse aquí, que se les queman las manos, y a lo mejor...
Ya. Yo creo que sí, yo creo que es un buen modelo. Ha sido una apuesta importante, lógicamente. Hablamos de que RealServe supone, aproximadamente entre RealServe y Acuares, suponen cerca de 6 millones, 7 millones de euros del presupuesto ordinario.
¿Servicio público?
Servicio público.
El objetivo principal de un ayuntamiento.
Desde luego, clave, ¿no? Y fundamental. Entonces, nosotros tenemos claro que, además, estamos, yo creo que está estructurado con un buen equipo humano, ¿no? Y tiene un buen gerente, el concejal siempre al pie del cañón, pero un grupo humano en general, trabajador, que no se le escapa de detalle, como dice el concejal, dice, yo siempre le digo a los compañeros, pónganle 10 euros más de gasoil y de gasolina a los coches, pero lleguen hasta el último punto que hace falta de colocar dos papeleras, y yo creo que eso es extremadamente importante. Esa es la imagen fiel que queremos dar, de que nadie se sienta desamparado en ese sentido, y que, oye, que los servicios están para todos y todas. Y eso es lo que queremos, ¿no? Yo creo que a nosotros nos está funcionando y queremos seguir apostando y que puedan seguir dando un servicio como se merecen, ¿no?
Y que crear un buen entorno, un buen ambiente para que las inversiones privadas lleguen al municipio pasa por tener unos servicios públicos, una buena recogida de basura, unas calles limpias, unas aceras en condiciones, las papeleras vacías si es posible todos los días, un buen sistema de alumbrado público, una buena señalización, tantas y tantas cosas que generan un ambiente municipal agradable para que después venga el de las perritas, que no tiene que ser el ayuntamiento, sino el de las perritas, el que se las juegue y decir, aquí se respira un buen ambiente. Pues eso es lo que deberían hacer todos los ayuntamientos y tenerlo claro todos los gestores de lo público. No nos podemos ir hoy sin hablar del Partido Popular, lo siento. Es que el viernes pasó aquí un mal rato, Noelia, y a mí me generó mucho afecto. Yo soy una persona bastante humana, cada día me doy cuenta, porque yo lloraba de pequeño con Heidi, pero ahora me da pena casi todo. Y digo, qué mal trago pasó Noelia el viernes aquí. No sabía cómo cuidarla, cómo protegerla, porque se veía que estaba dolida en lo más profundo de sus sentimientos, con lo que estaba pasando en su partido. Además, cuando hablaba de su partido era como su familia, es como mi club, mis amigos de la infancia, ¿qué están haciendo, no? ¿Cómo están las cosas en tu cabeza con respecto a tu partido?
Mira, yo sinceramente, y hablando con el corazón, estoy un poco como Noelia. Quizás Noelia lo ha vivido de una manera
mucho viernes, más intensa. El viernes estaba todo calentito.
más intenso, efectivamente, y tuve la oportunidad de hablar con ella, estaba extremadamente dolida. Tenemos que pensar que Noelia también, su padre también venía de la familia del Partido Popular, y ella se crió desde muy pequeñita en el seno del partido, con lo cual tiene esa intensidad al vivir las cosas. Y yo comparto muchas cosas de lo que ella siente, ¿no? Yo quizás tengo menos trayectoria dentro del partido, pero me siento dolido, ¿no? Dolido, decepcionado, quizás es la palabra, porque no encuentras al final el porqué, ¿no? Yo siempre digo, mi padre, mi familia, mi seno, me han dicho que las cosas de casa hay que arreglarlas en casa y después ya veremos, ¿no? Pero yo creo que se podía haber hecho de otra manera. Creo que los militantes de este partido tan importante para España no podemos estar sufriendo, ¿no? con este
espectáculo. Espectáculo.
Bochornoso, ¿no? Y de verdad, créeme que sufriendo también, lo estoy viviendo francamente, no me está gustando lo que estoy viendo. Pero bueno, a medida que van pasando los días vas asimilando que es una etapa de cambio y que probablemente saldremos de todo esto y seguramente reforzados, insisto, seguramente...
Solo son dos opciones. O se disuelve como agua en azucarillo y no se arreglan los problemas, que ese es un riesgo que a mí me da miedo como demócrata que soy convencido. Es el momento en el que el Partido Popular tome conciencia de que el cambio que se tenía que haber producido con la incorporación de Pablo Casado en las primeras elecciones al presidente de una era democrática, pura y dura, no dedazo como anteriormente, ahí se tenía que haber cerrado la crisis y se cerró en banda. Y lo peor que puede pasar en cualquier estructura, sea política, sea económica, es cerrar las crisis en banda. Hay que limpiar la herida, sanar desde abajo para adentro. Y si no, volveremos a tener el mismo problema dentro de 6, dentro de 8 meses, dentro de 10. Hay que poner las cartas encima de la mesa. Y ayer yo creo que se pusieron muchas en esa reunión.
Desde luego, yo también lo creo, y además lo estuve siguiendo con mucho énfasis porque entiendo que este partido hace mucha falta para que España siga caminando, porque hace falta para estar en la oposición, porque puede ser, digamos, la alternativa a un gobierno futuro, pero para eso, como bien dices, tiene que estar limpia, que las raíces crezcan de una manera sana, y bueno, yo creo que es el momento. Que es el momento y tiene que sanearse ya desde abajo de una vez por todas y bueno, yo espero y deseo sinceramente que esto pase y yo creo que espero, veo el futuro en serio, con mucha esperanza y de verdad créeme que este partido vuelva a ser quien es y saneado, que es lo más importante,
¿no? Y en Los Realejos tenemos al alcalde que estaba ayer en Génova y estará de recogida para acá.
Efectivamente.
Y tendréis información de primera mano.
Efectivamente.
El futuro del Partido Popular en Canarias pasa por el alcalde de Los Realejos, don Manuel Domínguez.
Efectivamente.
Y el futuro de Los Realejos por mano de quién pasa, porque... No, bueno, será el próximo candidato, ¿no?
Veremos. Estamos todavía en ese veremos lo que pase.
No habrá una guerra fratricida como...
Desde luego que no. Bueno, por mi parte, créeme que no. Me considero un chico de partido, comprometido con quien esté y el tiempo que esté. Es decir, yo siempre digo que el tiempo que esté lo voy a dar todo, si tenemos la confianza. Yo creo que si por algo nos caracterizamos es por ser un grupo unido, cohesionado, que está el grupo por arriba de todo, y yo creo que eso hay que extrapolarlo, porque al final esto es clave para después dar un buen servicio. Si empiezan esos reinos de taifas o esas guerras de poder, nos vamos destruyendo solo, ¿no? Por lo tanto, quien sea, bienvenido sea, trabajaremos de la mano y vamos, porque sigamos fortalecidos, porque sigamos dando un buen servicio a los realejos y hasta que los vecinos quieran, ¿no?
Pues felicidades por haber podido incorporar al presupuesto ordinario del Ayuntamiento de los Realejos 4,8, que supone más del 12% del presupuesto original, y que esos dineros se transformen en servicios públicos y en mejora de la calidad de vida de todos los realejeros, que es lo importante y para lo que os hemos votado. Así que, desde Darío, luego, muchas gracias por este ratito de radio con aquí en Gente Radio.
Gracias a ustedes, como siempre.
Pues ya hemos disfrutado de Tina Turner por segunda vez en el día de hoy, porque estábamos aquí haciendo una off the record interesante con las siguientes invitadas del día de hoy, que una es conocida porque es de la casa y la sintonía ya indica quién es. Marta Casanova, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Contento de verte aquí. Hoy vienes acompañada porque vamos a hablar de algunas cositas para los que tenemos aquí. Preséntala tú, porque después te cuento yo.
Pues Diego, al hilo de Alicios Norte, ¿no? Que estamos aquí en un espacio dedicado a...
Al norte de la isla de Tenerife.
Al norte de...
Que vamos a ir creciendo, haciendo crecer este norte.
Exacto. Entonces, pues hace aproximadamente 2 semanas o así, no quiero recordar, hubo una reunión bastante interesante en ese caminar que ha iniciado Alicios Norte para preocuparse, ocuparse y estar al tanto de todo lo que pasa en este norte para mejorar las condiciones de vida de todos sus habitantes, siempre en positivo, siempre sumando, pues hubo una reunión con los directivos de la Asociación Española contra el Cáncer y Ana Belén Prado Prieto nos acompaña esta mañana con nosotros, es gerente provincial de esta asociación. Estuvo junto a un técnico de sostenibilidad económica y junto con el presidente, que es Andrés Orozco. Entonces me gustaría que al hilo de ese encuentro con la directiva de Alicios Norte, pues nos contara un poquito en qué consistió ese encuentro y de qué hablaron para beneficiar, que hay noticias muy positivas de la asociación y para beneficiar pues todos los habitantes de esta zona de la isla.
Pues muy buenos días, Ana Belén, y bienvenida a su casa, que a partir de hoy ya sabe que forma parte de esta gran familia que hacemos aquí en Gente Radio, que esto no es una radio, esto es una familia.
Buenos días, muchísimas gracias, así da gusto. Sí, efectivamente, nos reunimos con Alicios Norte hace aproximadamente 2 semanas, porque bueno, dentro de nuestra misión principal es la de llegar a cuantos más pacientes y familias nos necesiten y luchar por la equidad. Entonces, bueno, es lo que llamamos vertebración entre asociaciones, buscar nexos y puntos en común en los que nos podamos ayudar, y creemos que Alicios nos puede ayudar a nosotros a poder llegar a más pacientes y personas del norte de Tenerife que con cáncer que nos necesiten. Y por nuestra parte, ayudaremos a que nuestros servicios se acerquen a las personas del norte de la isla. Siempre han estado
atendidos, ¿no?
Atendidos, siempre. Los servicios se han ofrecido desde la capital, desde Santa Cruz, pero hemos querido descentralizar y acercarnos nosotros al norte. Dentro de muy poco, aproximadamente en 2 semanas, abriremos una nueva sede en La Orotava, en la avenida Emilio Luque Moreno, pues con este objetivo de acercar todos los servicios que tiene la Asociación Española contra el Cáncer a las personas, no solamente del Valle, sino de todo el norte de la isla. En la sede vamos a tener un servicio de psicología, vamos a tener un servicio de trabajo social, vamos a tener fisioterapia oncológica. Y dentro de todo lo que ofrecemos en estos diferentes departamentos.
¿En un local o en un edificio vais a tener la sede?
En un local a pie de calle para, bueno, ser
en visibles. Emilio Luque, estoy pensando. Sí, ¿el antiguo local de Hueves puede ser?
Está antes, un antiguo local de Casa Valladares.
Ah, amigo, ya sabemos cuál es. Sí, estupendo. Sí. Pues has enumerado una serie de servicios de la Asociación Española contra el Cáncer para enfermos, pero también imagino que la Asociación Española contra el Cáncer necesitará voluntarios, gente que eche una manita, que abra y cierre esos negocios, que colabore en el tratamiento, el acompañamiento y las terapias a los enfermos. Y también no tiene que ver solamente como usuarios, sino también como aportadores de servicios. Entonces hay muchos oyentes que seguramente se interesan por colaborar con ustedes.
Pues estaríamos encantados si lo necesitamos, porque además con la pandemia desgraciadamente hemos perdido muchos voluntarios y
por miedo además, ¿no?
Sí, efectivamente, por miedo, porque se han dejado de hacer actividades por miedo
al contacto, claro, la cercanía y
eso es.
Y los voluntarios no tienen por qué haber sido enfermos de cáncer, ser personas que estén motivadas, que ya han tenido cerca la enfermedad, que estén tengan necesidad de un trabajo social, que tengan tiempo. Hay mucha gente que está jubilada, que tiene mucho tiempo, que no saben qué hacer, ¿eh?
Sí, gente muy válida.
Y gente muy válida.
Claro. Sí, desde luego. Bueno, tenemos un equipo de voluntarios muy preparado y a todos les hacemos una entrevista inicial, hablamos con ellos, ellos, para que nos expliquen sus motivaciones, analizamos su perfil profesional, sus inquietudes, qué es lo que le apetece hacer y cómo le apetece ayudar a la asociación, y ubicamos a los voluntarios en los diferentes destinos que tenemos. Tenemos voluntarios de acompañamiento en hospital, tenemos voluntarios de acompañamiento en domicilio, tenemos voluntarios de acompañamiento telefónico, voluntarios administrativos, voluntarios que nos ayudan en la captación de recursos económicos, voluntarios de órgano de gobierno. Y bueno, entre todos, entre los voluntarios y el equipo de profesionales, pues podemos desarrollar los servicios que ofrecemos, que son sin coste para el beneficiario, esto es importante decirlo, no hay que pagar ninguna cuota, no existe una tarifa, no hay que hacerse socio, los servicios los sostenemos gracias a la generosidad de nuestros socios,
con aportaciones voluntarias y sin una frecuencia periódica, sino simplemente pues donaciones esporádicas, o que no hay una cuota, sino oye, me sobraron, en vez de meterlo en el plan de pensiones, pues vamos a echar una mano a la gente que necesita ayuda.
Y también hacer un llamamiento para que se sume cada vez más gente en esa colaboración altruista y tan importante, ¿verdad? Hoy en día. ¿Y
sí? Es muy importante la colaboración ciudadana y que entre todos podamos seguir manteniendo estos servicios que son tan tan necesarios, ¿no? Nos ayudan los socios, las personas, las donaciones, nos ayudan en empresas privadas y también hay una parte de financiación pública, pero es...
¿Se ha visto mermada con el tema de la crisis que estamos padeciendo en torno al COVID? ¿Todo se ha visto mermada esas ayudas públicas a asociaciones como la de ustedes?
En nuestro caso no, hemos seguido respaldados y bueno, sí que es un porcentaje mínimo con respecto a
al presupuesto global. Sí, que es mucho más importante la aportación privada.
pero no puedo decir lo contrario, la verdad. Sí que es cierto que la crisis ha agravado otra serie de cosas, ¿no? Ha habido miedo, hemos tenido que gestionar mucha incertidumbre, mucho temor y muchos pacientes han acudido a nosotros para que les ayudemos.
Y en cuanto a los habitantes del norte, ¿tienen ustedes censadas a cuántas personas atendían en Santa Cruz y cuántas personas van a habitar? Porque esto también tiene que ver mucho con
no
el tráfico,
Santa Cruz.
Y es un poco los objetivos, uno de los principales objetivos de Alicios Norte es analizar y ver las posibilidades de esa descentralización administrativa para evitar el tráfico todas las mañanas que colapsa la autopista del norte. Y yo creo que por ahí vamos caminando todos, desde ustedes. Hay que hacer cada uno en su parcela, pues chapó y un aplauso para esta asociación que lo ha visto también como necesario evitar esos traslados de esta gente del norte hacia el área metropolitana. Ustedes tienen un censo de las personas que atienden en el norte de la isla, que ahora podrían atender desde esa oficina La Orotava.
Sí, la cifra concreta, exacta, no la tengo en mi cabeza, pero podemos estar hablando de unas 400 personas. Que de esta forma evitamos que se acerquen a Santa Cruz y somos nosotros los que venimos al norte.
Sí, que ¿desde dónde? ¿Desde Tacoronte? ¿Desde Tegueste? ¿Desde qué municipio vaya a prestar servicios en La Orotava? Porque también no solamente son los de la Isla Baja y los que están más al norte, sino también se puede traer gente,
claro,
que está en dirección Santa Cruz.
Sí, toda la zona de Acentejo, el Sauzal, Tacoronte y bueno...
¿Es más sencillo venir a La Orotava?
Sí.
¿Que ir a Santa Cruz? Eso está más claro, el que vive en Tacoronte lo sabe.
Sí. Me gustaría también informar acerca de un servicio que tenemos, que del que nos sentimos orgullosos, y es el servicio de transporte de pacientes al hospital.
Recibir tratamiento.
A radioterapia. Y a consulta también. Es un servicio de transporte que realizamos a diario. Se recogen los pacientes en diferentes paradas a lo largo de la carretera o de la autopista y los acercamos al hospital y bueno, pues cuando finalizan sus tratamientos o consultas regresan con nosotros a su municipio de origen.
Pues y tiene que ver bastante con el tráfico también, con esa hacer las cosas de manera un poquito organizada y pensadas con la cabeza.
Ana Belén, yo quería hacerte una consulta porque te he oído nombrar uno de los servicios que prestáis es la psicología. ¿La psicología solo del paciente o también del entorno familiar? Porque a veces cuando el cáncer ataca a una persona, ataca a toda la familia y psicológicamente es muy difícil aceptar que un hijo o una pareja o un padre quizás menos porque ya generacionalmente, pero cuando te toca a la pareja o te toca a un hijo, el daño mental que se produce es muy importante y desde luego la sanidad pública no atiende a los familiares.
Es cierto, y nosotros atendemos a pacientes y a familiares. Desde el primer momento tenemos un programa que se llama El Primer Impacto y tenemos un despacho de psicología en la Candelaria y otro en el UC para gestionar precisamente eso, ese momento en el que nos dan la noticia, nos dicen que tenemos la enfermedad y bueno, pues nos vienen muchísimas cosas a la cabeza, hay que
saber gestionar ese impacto,
gestionarlo.
Y ustedes ayudáis mucho, eso yo doy fe. No fue en primera persona.
Lo intentamos hacerlo llegar a todas las personas que nos necesitan y dentro de nuestros medios y nuestros recursos. Y bueno, en ese momento es que desde cómo se lo digo a mis hijos, o mi trabajo, o ahora qué me va a pasar, pues todo eso acompañamos tanto al paciente como al familiar durante todo el proceso de la enfermedad.
Y no dejar que caiga, que eso es lo importante, ¿no? Y estar siempre, siempre arriba. Y
yo voy a hablar con Anabel después de que cuando quitemos los micrófonos, yo voy a hablar con
Anabel. Yo quiero dar aquí un aplauso porque también lo he conocido de cerca, todo el personal sanitario que se dedica a tratar a personas y en concreto, en especial, a los niños, que quizás es
lo más duro.
Lo más duro. Y chapó porque tienen una paciencia, un amor, que eso no se paga, no se paga.
Lo que más echa de menos hoy en esta sociedad, la humanidad. Es decir, el considerar que tienes enfrente a un ser humano, que tiene emociones, que es sensible,
sí.
Y que no solamente es lo tema físico. El tema físico hay medicinas, hay tratamientos muy agresivos, lo que quieras. Pero bueno, pero las emociones, además ayudan mucho y perjudican mucho a la evolución de la enfermedad. Eso es un tópico que la gente habla,
no, pero, yo sí
pero
lo
que
creo.
Verdad más grande no hay que esa, ¿no? Es decir, la actitud a la que se enfrenta uno a cualquier problema en la vida es siempre directamente proporcional al éxito, ¿no? Que vas a tener en la resolución del problema.
Oye, y en cuanto, una preguntita, si tenemos tiempo. En cuanto a la investigación, ¿cómo estamos en Canarias? ¿Podemos estar tranquilos? ¿Se está trabajando? ¿Se ha avanzado? Siempre se ha dicho cuando te diagnostican un cáncer, ¿no? Y hace años sobre todo, porque hoy yo creo que aquí se hace lo mismo que en cualquier parte del mundo, pero siempre decías, no, tengo que llevar a mi pariente o a mi marido, me tengo que ir a Houston o a Barcelona o a...
Y ahora a Luke mismo, y a la Candelaria.
Pues
bueno, ahí onda aquí.
Tengo que deciros, la Asociación Española contra el Cáncer invierte, bueno, en total a lo largo de su historia ha invertido más de 80 millones de euros en investigación, tenemos más de 400 proyectos abiertos y concretamente en Canarias este año hemos lanzado una beca predoctoral para desarrollarse en Tenerife. Esto se lanzó en octubre, estamos ahora mismo en plena fase de evaluación de los proyectos, pero tengo que deciros que la calidad de los proyectos y de las investigaciones que se está realizando en Canarias es muy buena. Entonces, lo que hace falta son recursos para poder desarrollar esos proyectos. Nosotros hemos puesto nuestro granito de arena, pero sí que estamos muy contentos y muy satisfechos por la cantidad, pero también, sobre todo, por la calidad. Y son proyectos de Canarias desarrollados en nuestros centros, concretamente, además, de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Hay una noticia que en estos últimos días, creo que la he leído incluso hoy otra vez, que hay un déficit de oncólogos en Canarias, que hay pocos médicos especialistas en oncología y que se necesitan más. Los que están, yo no conozco ni uno malo, los conozco todos buenísimos, por no decir fantásticos. Pero el dato de que haya pocos médicos oncólogos, ¿es real o es simplemente una llamada de atención? Porque yo no he tenido esa sensación, no he visto que estén sobresaturadas. sinceramente, mi experiencia es diagnóstico hoy, empiezo mañana contigo. Sí. Es decir, lista de espera cero. Sí. Y recursos y rapidez. Y entonces, no entiendo que realmente haya falta de oncología.
Bueno, quizás...
De recursos igual sí.
Quizás cuesta encontrarlo cuando se abre una vacante. Yo tampoco conozco exactamente los ratios, ¿no?, de oncólogos por pacientes. Sí que, bueno, os puedo decir que se diagnostican en Canarias al año 12.000 casos de cáncer y más o menos está equilibrado entre Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife 6.000 y 6.000. Sí que es cierto que en las islas no capitalinas en algún momento nos han trasladado que ha habido necesidad de cubrir alguna vacante.
Ay, pues.
Y ahí sí que ha habido dificultades para poder cubrirlas. Pero bueno, creo que no solo pasa en oncología, también pasa
la insularidad es la insularidad.
Exacto.
Pues bueno, ¿qué te digo? Alicia tiene que seguir creciendo y desde luego poner el foco en asociaciones que ya detectan el problema no del abandono, vamos a decir abandono, sino de la falta de descentralización de la prestación de los servicios a una población que viene bien a todo el mundo, le viene bien a la Asociación Española contra el Cáncer porque va a estar más cerca de sus asociados y de sus prestadores de servicios. Le va a venir bien a los que reciben los servicios y a los que los prestan si están en el entorno. Lo que hace falta ahora es que este programa sirva para que mucha gente se acerque a la Asociación Española de Cáncer a prestar su ayuda, a que aporte, si no puede, tiempo, dinero, pero que tan importante es el tiempo como el dinero, y que se pongan las pilas para que el norte vaya tomando pulso en todos los servicios que se pueden prestar desde el norte. Yo agradecerte, Ana Belén, que hayas tenido esa iniciativa y que cuentes con esta casa y conmigo en particular.
Muchísimas gracias. Bueno, yo soy de La Brotava, soy del norte y cuando aterricé en esta asociación pues he abanderado también esta iniciativa, ¿no?, de acercar estos servicios al norte porque creía que era necesario. Todas las personas que quieran contactar con nosotros, si me permitís dar el teléfono, es un teléfono
te 900. Obligamos. No te permitimos, te obligamos.
Es gratuito. Está disponible las 24 horas del día. Al otro lado se van a encontrar siempre a una persona. Está formado por un equipo de especialistas, de psicólogos, de trabajadores sociales, hay médicos, enfermeros, y para coger cita en nuestra sede del norte pues lo pueden hacer en ese número de teléfono en el 900-100-036.
900-100-036.
Eso es.
Y a través de la página web de la Asociación Española contra el Cáncer, que tenéis también una
pestañita. Ahí está toda la información.
Pues nada, Ana Belén, que te digo que bienvenida. Desde que hoy es tu casa y que dispongas de nuestra colaboración en todo lo que te podamos ayudar, porque ayudarte a ti es ayudarnos a nosotros. Así que bienvenida.
Muchísimas gracias.
Pues nada, muchas gracias también por contar con Alicios Norte para esta buena labor.
Marta, ¿qué te digo? La semana que viene me tienes que traer otra noticia tan buena como la que me has traído.
Venga,
esta semana.
Venga, que hoy hay noticias regulín regular,
sí,
¿no?
Sí,
está
sí,
el
sí,
mundo,
sí.
Está el mundo convulso.
Y el que viene ahora nos va a dar un repaso.
Uf.
Nos va a dar un repaso bueno, que ese sí sabe de lo que habla.
Bueno, escucharemos.
Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Pues 10 y 18 minutos de la mañana, ya nos enfrentamos, como casi siempre hasta ahora, a la recta final. Y hoy, una recta final que quería que hubiese sido habitual desde hace unas semanas, pero entre el puñetero COVID y algunas que otras obligaciones que tiene mi querido amigo Lorenzo de Ara, no hemos podido compartir con él minutos de radio estables. Muy buenos días, don Lorenzo.
Muy buenos días, tenga usted.
A ver si damos continuidad a esta sección.
Sí, yo quiero. Lo que pasa es que...
A ver si te dejan, ¿no?
Yo creo que no hay parado más ocupado que yo. yo te pido disculpas, eso sí. Te pido disculpas porque circunstancias personales y de cursos que vamos asistiendo a ellos para la continua formación, pues han hecho del todo imposible estar aquí contigo.
Bloquea la agenda
los oyentes.
Bloquea la agenda los jueves.
Esta semana la tengo totalmente desbloqueada, ya estamos a jueves, y el próximo lunes también me pillas aquí en el norte de Tenerife.
Ah, qué bueno. Pues sabes que el lunes la tertulia de Manolo y Gaspar es una tertulia que a mí me hace pasar un rato agradable.
¿Gaspar Sierra?
Sí.
No, Gaspar Sierra es un gran amigo y un ilustre político.
Maestro.
Yo siempre digo político, no expolítico del norte de Tenerife.
Pues esta semana hemos hablado mucho de muchas cosas, pero la actualidad, que es de lo que se trata tu sección, de hacer un análisis de lo más importante que ha pasado en la semana, creo que lo tienes complicado.
Pues nada. Pasemos el examen a ver lo que me propones.
Hoy vienes sin libreta de apuntar. Otro día sí. Vine con tu libretita y tal, porque había más cosas que seleccionar.
Es que yo creo
pero
que...
Pero hoy lo tienes en la cabeza.
No sé, la actualidad... A mí me ha sorprendido... No me ha sorprendido, claro que no, porque si... Hoy nos levantamos con los cañonazos de Rusia hacia Ucrania, pues obviamente la actualidad informativa hace que desaparezca la portada del niño con barba llamado Pablo Casado y encontremos que la noticia es, obviamente, ese ataque de Rusia a Ucrania, ¿no? Pero las noticias se suceden con mucha rapidez y, por lo tanto, esto de analizar a bote pronto lo que ha ocurrido después de la aparición de Putin a las 4 de la mañana en una televisión o en la televisión pública rusa ordenando ese ataque, a mí me parece que a estas horas, lo digo con total humildad, a estas horas me parece que es...
Lo ha tapado todo.
No, y que es baladí hacer un análisis de lo que está ocurriendo, de lo que puede ocurrir, porque estamos comenzando, ¿no? Son los primeros avances de una operación que nadie sabe a ciencia cierta si es una operación de gran magnitud, de ocupar toda Ucrania o de simplemente limitarse a estas dos regiones prorrusas. Acaba de intervenir hace pocas horas también el decrépito presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Por cierto, qué casualidad, siempre que hay un demócrata en la Casa Blanca siempre hay guerras en el mundo. Son cosas. Y esta tarde se reúnen los grandes mandatarios de la Unión Europea, ¿no?, que amenazan a Rusia con severas sanciones económicas.
Hacerle una cosquillita, ¿no?
Escucho la risa de Putin. Pero más allá de todo eso, solamente hay que estar atento a lo que son la pérdida de vidas humanas. Y hay algo que a mí me ha dolido esta mañana y es lo único que querría decir de todo esto, ¿no? Que al comenzar los bombardeos de Rusia y la orden de atacar por parte de Vladimir Putin, la gente ha olvidado que ya en esta parte de Ucrania se habían perdido más de 14.000 vidas humanas.
Desde el 2013.
Si ahora ponemos el cronómetro a cero, a mí me parecería una injusticia tremenda. Y entonces a un analista, al que respeto muchísimo, y además que trabaja para cuestiones internacionales, hoy ha cometido ese, para mí, gran error de poner el cronómetro a cero y de que ya se contabilizan 8 personas muertas en Ucrania, ¿no? Que si son 8 pueden ser 30, 40 o 50, vete tú a saber, ¿no? Vamos a ver, ya se han perdido más de 14.000 vidas en este enfrentamiento.
Estaba buscando una noticia que me había saltado esta mañana, donde Zelensky ya daba instrucciones de infligir los mayores daños posibles en vidas sobre el ejército ruso.
Es lo único
es que una orden que yo me quedo loco, ¿no? Es decir, que un presidente de un gobierno que teóricamente es agredido por otro estado,
sí,
la instrucción que le dé a sus militares y a sus reservistas es que procuren mallar e infringir los mayores daños en las vidas del ejército ruso, esto no tiene buena pinta.
¿Qué podemos esperar de un cómico? Recordemos que se ganaba la vida, pues lo he dicho perfectamente, ¿no? Siendo un humorista.
Actual presidente de Ucrania.
Sí, se presentó a las elecciones y las ganó democráticamente, pero su profesión, humorista.
Apoyado por alguien, ¿no?
Claro, entonces, pero más allá de todo esto, es un hombre débil en este momento, ¿no? Que está recabando el apoyo de la comunidad internacional, ¿no? Pero yo creo que mira, me mojo, ¿vale? Me mojo.
Eso está
para salir más allá de los cánones habituales, de qué dice uno, qué dice otro. Yo creo que el presidente de Ucrania, obviamente, ante esas manifestaciones, solamente denota la debilidad, ¿no? La desesperación de intentar insuflar a su pueblo. Si encuentras un ruso por la calle, mátalo, porque es un enemigo, ¿no? Pero, obviamente, el desequilibrio es tan brutal entre un país y una potencia como Rusia. Ayer también escuchaba a un descerebrado decir, no olvidemos que Rusia tiene 6.500 cabezas nucleares. ¿Qué pintan las cabezas nucleares en este conflicto, señoras y señores?
Bueno, Putin ya advirtió que tenía un botón cuando estuvo Macron allí, ¿no?
En mi humilde opinión, es hablar por hablar. O sea, son 6.000 cabezas nucleares y eso es lo que mantiene a Rusia dentro del tablero de ajedrez como una gran superpotencia geoestratégica, ¿no? Porque no hay que olvidar que Rusia no le puede toser a Estados Unidos y no puede toser tampoco a China, que es la otra gran superpotencia. ¿Por qué? Porque sencillamente el Producto Interior Bruto de Rusia es el mismo Producto Interior Bruto que tiene Italia. Por lo tanto, nosotros tenemos un Producto Interior Bruto de 1,2 billones de dólares
e Italia tiene 1,6 billones de dólares. Por lo tanto, Rusia tiene el mismo Producto Interior Bruto que Italia. Con lo cual, si no fuese el poder estratégico que tiene Rusia, geoestratégico, Rusia sabe perfectamente que no es nadie. Que no es nadie en el tablero internacional. Que no es nadie.
En la economía internacional.
Claro.
Aunque es un proveedor de materias primas muy importante.
Por supuesto. Y ese es el quid de la cuestión. Todo esto no va. Va de estas dos regiones ucranianas, ¿no? Y va de que Rusia quiere expandirse después del descalabro de la desaparición de la Unión Soviética. Punto. Pero ahí hay un tema de fondo que es el tema económico. Es el tema energético para Europa. Y como siempre, la gran perdedora de todo esto vuelve a ser Europa, el viejo continente europeo, que se convierte en el tablero de ajedrez de una tercera guerra mundial híbrida, porque nadie va a pensar, bueno, algún descerebrado sí, supongo, de que vamos a rememorar la Segunda Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial con ciudades bombardeadas, etcétera, etcétera.
Esta va a haber guerra, bombardeos estratégicos, pero
esta será una guerra híbrida, donde
la ¿Y cuándo empezó, Lorenzo? ¿Cuándo empezó esta tercera
guerra? Yo creo que...
No ha sido ahora.
No. Si alguien piensa que la Tercera Guerra Mundial ha comenzado con la invasión de Crimea en 2012, 2014, se equivoca. Vamos a ver, hace como 40 años, pensadores y analistas decían, el día que despierte China, el mundo cambiará totalmente, ¿no? Porque, claro, se hablaba en aquel momento de 1.100, 1.000 millones de chinos. Ahora son 1.600 millones de chinos. China no es que haya despertado. China es que está bailando la samba, ¿no? China controla prácticamente el mundo entero. Controla África, controla América Latina, donde España ha desaparecido para desgracia de nosotros. Y yo creo que ahí comenzó esa tercera guerra mundial.
Que es otro concepto de guerra diferente.
Por supuestísimo. Que nadie piense que hay botas militares, que a China lo que menos le interesa es un conflicto armado en cualquier parte del mundo. La guerra de China es una guerra comercial, tecnológica, del 5G, de dominar el siglo XXI de otra manera, de implantar su modelo político, económico, y lo está consiguiendo porque la decadencia de Estados Unidos es evidente y la decadencia de Europa obviamente se da por hecha. Y entonces esa es la verdadera tercera guerra mundial. Este es un conflicto grave, gravísimo para Europa. Incluso yo te decía, voy más allá en cuanto a el análisis, que esto no es un análisis, pero bueno, yo sí creo que hoy Putin con este llamamiento y con esta orden ha dado el primer paso para poner el punto final a su poder en Rusia. Yo creo que hay una muestra de gran debilidad por parte de Putin. Esto yo creo que no lo leerás ni lo escucharás en ningún sitio.
Estoy sorprendido.
Pero yo sí apuesto, porque hoy Putin ha dado el primer signo inequívoco de debilidad entre la comunidad internacional. Yo creo que sí. Porque no hay que olvidar que hace nada mantuvo una entrevista con Xi Jinping, el presidente chino, el todopoderoso presidente chino, y a mí me hubiera gustado saber qué se dijo en esa conversación entre los dos mandatarios, entre Putin y Xi Jinping.
No tires bombas ni metas tanques hasta que no acabe la Olimpiada de Invierno.
Por supuesto, y se cumplió. A rajatabla.
Eso es seguro.
Podríamos preguntarnos, ¿quién es el títere en esta política internacional de gran altura? Obviamente Pedro Sánchez es un títere.
Hombre,
por supuesto, ¿no?
Pero de gran altura.
De gran altura, son 193 centímetros de calamidad humana. Pero, ¿quién es el títere en este conflicto? A lo mejor ni siquiera es el cómico presidente de Ucrania. A lo mejor el que está dando signos evidentes de ser un verdadero hombre debilitado y que desesperadamente se tiene que mover y remover el panorama más local e internacional es el que está al frente del Kremlin en este momento. Bueno, en este momento no, ya lleva años, y se llama Vladimir Putin. Eso es lo que pienso. Eso es lo que yo atisbo después de las primeras horas.
¿Y las relaciones que tiene Putin con la ultraderecha europea no te sorprenden? Las buenas relaciones que tiene con Víctor Orbán, con
Hungría,
con Jean-Marie Le Pen, que también son bastante
Polonia
amigos.
Polonia acaba de... porque supuestamente allí también gobierna la ultraderecha tan temida por algunos periodistas y algunos medios de comunicación y algunos analistas del 3 al cuarto, también en radios locales. No me refiero a usted, sino que he escuchado a algunos analistas del 3 al cuarto en esta radio hablando alegremente de ultraderecha y de cosas parecidas, y no tienen ni pajolera idea de lo que están diciendo. Aquí, en esta radio, lo digo. Polonia acaba de pedir la intervención de la OTAN y allí gobierna el PiS, según dicen, no el PP, el PiS, que es un partido de ultraderecha. Víctor Van ha pedido
a la derecha también, de Vox, ¿verdad? A la derecha, un poquito a la derecha de Vox.
Como ustedes quieran, si yo ya no entro...
Ultraconservador ya, se lleva
yo he
ahora.
Tirado,
ahora dice, se lleva ultraconservador.
Yo he tirado ya la toalla en cuanto a ciertas elucubraciones y opiniones que se vierten en ciertos medios de comunicación. Entonces, Polonia ha pedido la intervención inmediata de la OTAN. Víctor Orbán ha pedido la solidaridad con el pueblo ucraniano. A pesar de las buenas relaciones que mantiene con Putin, Israel, que es un país que ciertamente se juega mucho en este conflicto porque mantiene unas relaciones privilegiadas con...
Perdona que te haga una postilla, me hace mucha gracia cuando hablan de Israel porque el otro día me enteré de una cosa y dice: es el país del mundo con más aviones por habitante.
Bueno, pues,
el país del mundo con más aviones militares por habitante.
Vale,
y es decir, que tiene un ejército serio, ¿eh?
Son 90 cabezas nucleares las que tiene Israel no reconocidas, porque es el único país del mundo que no admite que tenga armamento nuclear. Pero es el único país del mundo que se ve obligado a tener que gastar de su Producto Interior Bruto más del 8%. Se ve obligado, no es que quiera el pueblo israelí gastar el 8% de su riqueza en defensa, sino porque está rodeado de verdaderos enemigos que quieren la desaparición del pueblo israelí. Entonces yo, como soy pro-israelí, si hacen falta más aviones militares, pues más aviones militares. Pero he dejado claro que Israel es un país que ahora mismo se encuentra en una situación muy complicada también, ¿no? Porque obviamente mantiene una relación estratégica y privilegiada con Estados Unidos. No olvidemos que Estados Unidos, a los 11 minutos de declararse el Estado de Israel en 1948, a los 11 minutos Estados Unidos es el primer país del mundo que reconoce oficialmente a Estados Unidos y a Israel, y a las pocas horas los estados árabes le declaran la guerra a Israel. Pero también Israel mantiene unas relaciones muy estrechas con Rusia. ¿Por qué? Por la enorme cantidad de judíos que hay, no solamente en Rusia, sino en Ucrania y en toda esa zona de Europa. Por ejemplo, España va a intentar evacuar, o lo va a conseguir, espero que sí, a los 300 ciudadanos españoles en Ucrania. Israel tiene 11.000 judíos en Ucrania. Es para que empecemos
la proporción,
a...
¿no?
Claro, no, para que empecemos a tomar posición, más allá de lo que se escucha o se oye en los medios, o se leen titulares. No, hay que ahondar mucho en todo lo que este conflicto puede generar. 11.000 judíos solo en Ucrania, más 28.000 judíos en Rusia. Hablando de Israel. E Israel es obviamente pro-occidental. Y ya le ha pedido Ucrania a Israel que cierre el acceso por el Bósforo hacia el mar negro para que
Turquía,
la
¿no?
Armada, claro, se lo ha pedido a Turquía, que es miembro de la OTAN, uh-huh. Pero Turquía también mantiene una excelente relación con Rusia. E Israel también, porque mientras mantenga el diálogo con Israel, los aviones, esos aviones militares israelíes, podrán entrar y salir del espacio sirio sin que Rusia diga nada. Y bombardear algunas zonas conflictivas de Siria. Esto va mucho más allá de lo que estamos leyendo ahora en titulares, ¿no? Por eso te digo, yo estoy esperando ansioso a la reunión de esta tarde de los líderes de la Unión Europea.
¿Qué van a hacer los Unión Europea?
Pues anunciarán medidas económicas muy drásticas, muy...
¿Para quién?
Rusia.
Para Europa, ¿no?
Y entonces veremos quién paga todo esto.
Los europeos.
Todas
las medidas que hagan contra Rusia las vamos a pagar nosotros.
Veremos quién paga todo esto. Ayer se anunció a bombo y platillo la principal medida del gobierno alemán, ¿no? Con el nuevo canciller, el cierre del tubo, por decirlo así, que llevaría el gas de Rusia a Alemania. Vale. Bueno, ciérralo. Y es una medida de presión, porque obviamente deja de ingresar dinero Rusia. Pero las consecuencias para Europa son terribles. Son terribles, ¿eh? Terribles. En el aspecto humano, son terribles para Europa.
Van a pasar frío el invierno que viene.
La principal debilidad la carencia de músculo, diría yo, diplomáticamente, la vuelve a poner encima de la mesa Europa, ¿no? Y desgraciadamente hablamos de una tercera guerra mundial, que no es como la segunda ni como la primera, pero el tablero, la partida se juega en Europa. Con lo cual, Estados Unidos no va a perder vidas humanas,
Bueno, mandará ejército, ¿eh?
Pero quiero decir, si en civil, la Segunda Guerra Mundial perdimos civil. 50 millones, obviamente el campo de batalla fue el que fue. Fue el que fue. Y Europa se convierte de nuevo en esa sala, en ese laboratorio donde se experimenta y donde es muy probable que cambie ya la realidad del mundo y entremos ya definitivamente en el siglo XXI.
¿Tú crees que este enfrentamiento bélico no es más que, no voy a decir una cortina de humo, sino el resultado de una situación complicada de resolver que viene desarrollándose hace ya 14 o 15 años?
Claro, es un tira y afloja.
Es la puntita del iceberg.
Es un tira y afloja. Yo nací en el 61 y en el 62 todo el mundo recordará, lo digo con ironía, ¿no? Porque como vivimos en el mundo donde la dictadura de la ignorancia es lo que impera, en 1962 se produjo la crisis de los misiles en Cuba. Khrushchev mandaba en Cuba. Digo Khrushchev como si hubiera dicho Tipicol, da lo mismo, ¿no? Pero, en fin, Khrushchev mandaba en Cuba.
Ha salido en bastantes series ya y en bastantes películas. Sí, la gente la puede llegar a conocer.
Entonces a lo mejor saben quién es Khrushchev. Khrushchev mandaba en Cuba y puso misiles en la isla de Cuba. Perdón, Khrushchev mandaba en Rusia y puso misiles en Cuba, con el beneplácito de Fidel Castro. Y John Fitzgerald Kennedy se entera de aquello y le dice, o retiras esto, o podemos estar abocados a un conflicto nuclear, ¿no? Y Khrushchev, después de una presión enorme, al final retira esto. ¿Qué ha pasado con este conflicto? Que los países que estaban en la órbita de Rusia, de la antigua Unión Soviética, la inmensa mayoría de ellos o han entrado en la OTAN o han pedido ingresar en la OTAN.
Sobre todo los europeos.
Claro, entonces desde Polonia, Hungría, etcétera, etcétera.
La República Checa,
Rumanía, Eslovaquia, Rumanía, Bulgaria. Pues cada vez más cerca de la frontera rusa. Y entonces prácticamente es como copiar la película de 1962, pero a la inversa. O sea, ahora es la OTAN la que coloca armamento y aliados muy cerca de la frontera rusa. Con lo cual, el presidente ruso, desde el Kremlin, repite lo mismo que arguía John Fitzgerald Kennedy para decirle a Khrushchev, o quitas esto de aquí y volvemos al tratado de 1997 de no proliferación de armamento, de no acercarte como OTAN a mi frontera, o aquí vamos a romper la baraja. Todo esto se lleva hablando desde hace años. Lo que pasa es que yo estoy con estos pueblos del este de Europa. O sea, usted, señor Putin, no puede mandar sobre la soberanía de una nación. Los búlgaros, los rumanos, los eslovacos, los checos, libremente pueden decir, queremos formar parte de la Unión Europea y queremos formar parte de la OTAN, libremente. O seguir siendo un país neutral, como la Gran Suiza, ¿no? Pues, pero ahora lo que usted no puede es, con el ordeno y mando, decir, no, tú no entres en la OTAN. No, oiga, perdón, yo soy un país soberano. Yo tomo mis decisiones, ¿no? En fin, nos hemos olvidado de Lituania, Letonia, Estonia y también el papel importante de Finlandia, que ahora mismo yo miro mucho hacia Helsinki porque es un país estratégico.
Finlandia con una gran frontera. Tuvo una gran y relevante posición y no quiero decir algo que me pueda arrepentir, pero vamos, en la Segunda Guerra Mundial Finlandia fue estratégicamente uno de los baluartes del nazismo.
Y
es la gran olvidada, aparte de Papá Noel, allí hay otras cosas.
Sí.
Una frontera con Rusia bastante amplia.
Sí, llegó a formar parte hasta 1917, era Rusia. Hasta 1917, que consiguieron la independencia, Finlandia formó parte de la Gran Madre Rusia.
Que no
por cierto, que esto de la Gran Madre Rusia es lo que tiene en la cabeza Putin. Putin no es un comunista.
Esos son los nacionalismos.
Exacto.
Esos son los nacionalismos radicales. Claro.
Putin no es un comunista que quiera implantar de nuevo la hoz y el martillo, nada más lejos de la realidad. Putin lo que quiere es implantar de nuevo la grandeza de Rusia, que se la respete. Que se la respete, sencillamente que se la respete. ¿No?
¿Todo esto hubiese acabado si Estados Unidos hubiese hecho un comunicado donde reconocía que no le iba a ofrecer a Ucrania entrar en la OTAN? ¿Se hubiese acabado?
Ya te dije antes que...
¿Si hubiese eso pasado?
Ya te dije antes que yo creo que la soberanía de un pueblo, de un país, sería pisoteada entonces.
No, simplemente que no haya ofrecimiento. Es decir, porque aquí todo esto empieza cuando la Unión Europea le ofrece a Ucrania participar de la Unión Europea. Es cuando Putin levanta el arma y dice, cuidadito, aquí vamos a poner las cosas en su sitio. Y no han acabado de ponerse
todavía.
Por eso
te dije al comienzo de nuestra tertulia, de nuestra charla, que yo creo que hoy lo digo y creo que no lo he leído en ningún sitio y no lo he escuchado y obviamente estaré equivocado. Yo creo que hoy Putin ha dado el primer paso serio hacia su...
liquidación como dirigente internacional.
Sí, y yo creo que va a tener contestación, pero ese tipo de contestación que hay dentro de una autarquía, de un régimen que no es democrático, que es un, como decía ayer Carlos Sánchez, es un, no Pedro Sánchez, sino Carlos Sánchez, es una democracia híbrida también, ¿no? Donde tú puedes decir lo que quieras, pero luego las consecuencias a las 24 horas son las que son, que te pueden poner un té con unas pastillitas dentro y aparece con cuatro pies y dos cabezas, ¿no?
Y eso lo sabe hacer Putin bien.
Lo sabe hacer muy bien, ¿no? Yo, si estuviera diciendo ahora esto en una radio independiente de Moscú, pues obviamente tú me despedirías hasta mañana, pero me diría, Lorenzo...
Miraría la puerta y diría, ¿dónde está?
Sí, hasta mañana, pero en fin.
Oye, ¿viste cómo reaccionó ante el jefe de Servicio de Inteligencia Exterior Putin, que con cámaras y tal, sin cortarse ni un pelo, cómo lo amenazó?
Sí, sí, sí.
Pero con la mirada y como le decía, pero no estamos hablando de eso. Tome nota.
Es que, pero es lo que...
Eso es un autócrata.
Ya está, en toda regla.
Como manda la ley.
Hemos convivido siempre con este tipo de autócratas, ¿no? Decía en Estados Unidos, la CIA decía del señor Noriega en Panamá.
Y pobrecito Noriega
en Panamá. Sí, pero bueno, era Noriega en Panamá y Panamá es un país que es estratégico también con ese canal de Panamá y además con el narcotráfico y todo esto, ¿no? Y yo recuerdo que la CIA siempre dijo del general Noriega lo siguiente, y perdón por la expresión, ¿no? Pero es así, literal, ¿no? Dice, es un hijo puta, pero es nuestro hijo puta.
Se extendió esa frase a muchas...
Y se extendió a muchos puntos de Latinoamérica, ¿no? Cuando los regímenes militares se expandieron por toda Latinoamérica, ¿no? O sea...
Fíjate, yo no sabía que había nacido de ahí, de Noriega.
No.
Nuestro hijo puta era...
Fue del general Noriega cuando eran aliados, ¿no? Después ya lo capturaron, lo llevaron para Estados Unidos y está en prisión. Pero al principio la CIA... decía eso, ¿no? Están los libros, o sea, es simplemente eso, ahondar en ellos.
Desconocido que el origen de esa frase tan gloriosa y tan repetida por tanta gente, es nuestro hijo puta, dice.
Es un hijo puta, pero es nuestro hijo puta, o sea, que es nuestro.
Que dispara para los enemigos.
Exacto, está trabajando para que esas supuestas fuerzas de izquierda o democráticas no se implanten en ese país y perdamos el business, el negocio, ¿no? ¿Quieres hablar del norte?
Quiero hablar de tantas cosas, pasa que tenemos que dosificar el tiempo porque nos queda poco. Si quieres hablar del norte, a mí me apetece
hablar. No, te he preguntado hoy a ti si quieres hablar del norte.
A mí me encanta hablar del norte. Además, creo que es uno de los objetivos que tengo puesto yo.
Parece que estoy en la SER o en la COPE hablando de política internacional.
No, en la política internacional a todos los oyentes de esta radio le interesa.
Sí, claro, desde la política local se tiene que mirar hacia un mundo globalizado.
No podemos pensar que vivimos de barranco a barranco.
Algunos lo piensan en el norte.
Sí, pues ya verás cuando empiecen a venir menos rusos para acá.
Oye, que me he enterado de que hay una asociación interesante, ¿no? Alicios trabajando.
Estamos intentando colaborar.
Ah, intentando. Vale.
Estamos intentando, me refiero como emisora de radio, como personas, intentando colaborar con Alicios Norte para transformar este germen o embrión de asociación civil en una cosa realmente potente que unifique la opinión y los distintos puntos de vista de todos los habitantes del norte. Desde Tacoronte hasta Buenavista. Uh-huh. Ese es el objetivo. Es un trabajo por delante, el que queda muy, muy, muy arduo.
Y no parándose en el puerto.
No, el puerto es una parte más importante.
Sí, claro,
¿no?
Claro.
Y desde luego que...
Es que a mí me aburre mucho el puerto.
A los portugueses hay que explicarle que son parte del norte. Hay que explicar a muchos portugueses, a otros no, ¿eh? A otros no. Que el bien del puerto es bueno para el norte, pero que el bien del norte es bueno para el puerto de la Cruz.
Te cuento una anécdota.
Y dos.
No voy a decir el nombre del político porque obviamente... Eso fue una conversación entre ese político y yo. Corría el año 1990, si acaso, 89, 90. Y un político, con mucho protagonismo en el puerto de la Cruz, me dijo, Lorenzo, estamos abocados a que la isla de Tenerife cambie geográficamente. Y yo le dije, uy, pues ahora te he perdido. Te he perdido. Sí puedo decir que era del Partido Socialista, ¿no? Y me dijo, está el área metropolitana... Está al sur y está al norte, ¿verdad? Digo, sí, claro. Esto es lo que hay. Digo, bueno, pues hay que proponer área metropolitana, sur, norte y puerto.
Vale, ya la cago. Entonces, ¿del 89?
Sí, en el 89. Ya. Entonces, como ese señor me invitaba a mí a un cortado habitualmente, no lo mandé al carajo mientras tenía el cortado.
Pero cuando salí del lugar donde nos encontrábamos, yo dije, algunas cabezas empiezan a estropearse de manera muy severa.
Están mal estas cabezas.
Yo llamé a la dirección del diario de aviso en aquel momento, ¿no? Llamé a la dirección del diario de aviso y conté la anécdota. Y recuerdo todavía la carcajada, la sonora carcajada de Leopoldo Fernández Cabeza de Vaca, director por aquel entonces del diario de aviso. Dice, ¿en serio te ha contado eso? Y yo, sí, pero no lo puedes publicar. Y yo, ¿cómo lo voy a publicar? Es una conversación entre colegas, ¿no? Entre amigos y tal. Pero ¿qué piensan en el puerto de la Cruz? ¿No? Que ellos solitos van a... Aquello en 1989. Yo todavía creo que en el puerto de la Cruz hay muchos. Y el que me venga a dar lecciones a mí de defensa del puerto de la Cruz, que se empieza a preparar.
¿Les da miedo reconocerlo?
Que no quieren reconocer ni siquiera que el Valle de la Orotava es lo que necesita el puerto para tener futuro. Pero que lo que necesita el puerto es el norte de Tenerife para tener futuro. ¿Me entiendes? Algunos todavía piensan que el puerto de la Cruz puede sobrevivir simplemente con Martianes y el muelle y la Plaza del Charco.
No, y aparte te digo una cosa, yo me llama mucho la atención eso que estás comentando, porque es una realidad como un día de fiesta, y lo peor no es que...
A mí me aburren muchos comentarios en esta radio y en otras radios analizando los problemas que tiene el puerto de la Cruz. Lo digo no porque me haya alejado de los medios de comunicación, sino porque lo venía diciendo desde siempre, ¿no? O sea, yo creo que hay mucha persona que debe ya callar. Cuando hablan del puerto de la Cruz
no son anónimas, son líderes políticos que creen que el puerto de la Cruz es lo que tú acabas de decir. El norte y el puerto, ¿no? Es lo mismo. No se equivoque usted.
Ya está bien, ya está bien.
No puede ir a Fitur con la marca Puerto de la Cruz despreciando la comarca.
Ya está bien.
Y cuando se le pregunta no puede decir no, el puerto de la Cruz tiene marca y el puerto de la Cruz no va a tirar de nada. Si no es con el apoyo de todo el norte de la isla de Tenerife, el puerto de la Cruz no va a solucionar ninguno
de
los problemas.
Es más, seamos directos.
Tienen que hacer fuerza común.
Claro, muy bien, bravo. Además, seamos muy directos con los oyentes del norte de Tenerife y con los oyentes del puerto de la Cruz. El puerto de la Cruz no es nada si el sur de Tenerife no funciona.
Fíjate tú lo que acabas de decir, Lorenzo, lo importante que es lo que acabas de decir. El puerto de la Cruz
no es nada
si el sur...
Claro.
Vale.
¿Es algo la isla de Tenerife si el sur no funciona?
Puerto de la Cruz sur, conceptual. Sur, comarca, Puerto de la Cruz, municipio.
Claro.
Vamos a cambiar el
es como lo de Ucrania
el sur
y
es sur.
Rusia.
No decimos Arona, Adeje, Guía de Isora, San Miguel.
Es sur.
Es un concepto.
Claro.
¿Por qué aquí tenemos que soportar durante tantos años? Empecemos a buscar el problema.
Porque hay mucho borrego y hay mucho...
Y el problema no se llama Puerto de la Cruz, se llama el segregar al Puerto de la Cruz del norte de la isla de Tenerife. El norte forma parte del puerto y el puerto forma parte del norte.
El norte lo tiene asumido.
Y el puerto es la locomotora que tenemos que reactivar, por supuesto.
Que el norte...
Pero una de las locomotoras.
Claro, yo siempre he dicho, a lo mejor me equivoco, yo siempre he dicho que el norte desde hace tiempo tiene varios motores económicos. Porque yo me niego a decir todavía esa frase manida y estúpida, fuera de lógica, de que el puerto de la Cruz es el motor económico del norte de Tenerife. Eso es una aberración.
Lo fue en los años 70.
Vale, es uno de los motores. Por ejemplo, la Orotava es otro motor económico. Y Co de los Vinos es el motor económico del noroeste. Y Tacoronte es el motor económico del nordeste. Entonces, si esos motores funcionan, obviamente el otro motor, que es el puerto de la Cruz, que tiene 33.000 o 35.000 camas hoteleras, obviamente va a repercutir, ¿no? Y será un punto a favor para el norte de Tenerife. Pero los que se obstinan en estar todo el santo día en redes sociales y no en redes sociales, en radios y en periódicos, de verdad, en serio, queriendo que el mundo gire alrededor del puerto de la Cruz, pues en fin, yo soy del puerto de la Cruz y lo repito, el primero que venga a darme una lección de defensa de los intereses del puerto de la Cruz se va a encontrar conmigo, ¿no?
Nacido en el puerto pero vives en la Orotava.
Sí, por cierto, hoy otro signo evidente de decadencia aquí en Canarias y de esa política localista y ombliguista que yo creo que nos hunde en la miseria. Se estaban llevando las manos a la cabeza. O sea, ¿pero cómo es posible que se suspenda la reunión de presidentes autonómicos en La Palma?
¿Se ha suspendido o no?
Claro.
¿Se ha suspendido?
Claro.
Estoy entrando.
Yo estaba sorprendido a primera hora de la mañana.
No me he enterado.
Pero no será porque en Ucrania, no será porque el mundo se ha levantado y
lo
está todo el mundo...
¿No era la cumbre Estado en Canarias? Eso se había suspendido ahí ayer.
Sí, ahora lo que había era...
La conferencia de presidentes, sí.
Una
sí.
conferencia de presidentes.
¿Pero la han suspendido?
La han suspendido.
Te lo digo en serio, no, yo esta mañana he hablado de ella.
No, la han suspendido.
Como el contenido y lo que iba a
haber. Nada, la han suspendido, pero es obvio que la suspendan, y la visita de los reyes estaba programada para esta tarde, para un acto de homenaje y para sí, mañana, sí. Se ha suspendido.
Para 35 medallas civiles.
Claro, pero ¿verdad? ¿Por qué? Porque, vamos a ver, tú podrás leer hoy en los periódicos que Pedro Sánchez ha convocado con urgencia el Consejo de Seguridad y que el rey lo va a presidir. Pero obviamente eso está pasando en Francia, está pasando en Alemania, está pasando en cualquier país civilizado. Y aquí se ya han llevado las manos a la cabeza algunos comunicadores a primera hora de la mañana. No me refiero
yo
a ti.
A
unos comunicadores que han dicho, pero ¿cómo es posible este insulto a la isla de La Palma? Y yo estaba en mi despachito escuchando en el área metropolitana a ciertos comunicadores con un micrófono diciendo, pero ¿cómo es posible que le falten al respeto a los palmeros y a las palmeras y que se suspenda esta conferencia de presidentes? Dices tú, no, la suspendo.
Estaba yo aquí en directo y no me he enterado. No tengo las activaciones. Estábamos investigando muerto. Es decir, pues me parece una falta de respeto absoluta.
Ah, ¿te parece una falta de respeto?
Yo me hice eco de, ya me parece una falta de respeto la que hubiesen suspendido la conferencia Canarias-Estado.
Pues no nos ponemos de acuerdo. A mí no me parece una falta de respeto. A mí me parece un signo de sentido común suspender la conferencia de presidentes en La Palma.
¿Para lo que iban a hacer? Es que también había que ver el contenido.
Es que hay una actualidad internacional que manda. O sea, la actualidad internacional es la que manda. Estamos en guerra en Europa. Y esta tarde se reúne la Unión Europea con los dirigentes de la Unión Europea. Y tú le vas a pedir a Pedro Sánchez que no vaya a Europa y que vaya a La Palma.
No, hay vicepresidentes, ¿no? Pero deja a los presidentes de las comunidades autónomas que iban a hablar de cosas que eran teóricamente importantes,
favor,
¿no?
Pero, por favor, mantengamos un poquito de rigor, y yo te respeto muchísimo, rigor intelectual. O sea, estamos en un conflicto internacional que nos puede abocar a lo que hemos dicho, a un conflicto de tercera guerra mundial híbrida donde nos vamos a jugar mucho, mucho. Y ahora resulta que lo prioritario es mantener la reunión de presidentes autonómicos en La Palma.
Prioritario no, es compatible. Usted es compatible.
Esto es lo bueno de la democracia.
Es que, ¿por qué vamos a suspenderlas? Elimínalas entonces.
No.
Es decir, no hagas reuniones de presidentes de las comunidades autónomas.
Usted mismo.
Haces una mensual, haces cada vez que...
Usted mismo. Pero ha coincidido lo que ha pasado. Hoy a las 4 de la mañana ha comenzado el bombardeo y obviamente los líderes de Europa...
Pero es que a Sánchez lo necesitamos por la presidencia, para una conferencia de presidentes de comunidades autónomas. Lo necesitamos. Si va a venir con 7 ministros.
Bueno. Se ha suspendido y a mí me parece perfecto que se haya suspendido. Es mi opinión, ¿eh?
Ya, y ahí discrepo totalmente.
Y que además que querían que vinieran los reyes y estaba programado la visita de los reyes.
La visita de los reyes, pues si hay que suspenderla, se suspende.
Se suspende porque está presidiendo el Consejo de Seguridad ahora mismo o dentro de nada. Hecho en el Elíseo, que es lo que van a hacer en el Bundestag, lo que está haciendo Boris Johnson en el Reino Unido, lo que hace Mario Draghi en Italia, o sea, convocar a su gobierno para decir qué medidas tomamos coordinadamente. Y lo otro...
Lo que sí he visto que había hecho una solicitud de comparecencia para explicar en el Congreso de los Diputados las medidas que España va a tomar en la crisis ucraniana. Mm. Eso sí lo había pedido esta mañana y lo tenía... Pero esto de suspender la conferencia, presidente, a mí me ha cogido...
No sé si a lo mejor yo estoy equivocado, yo creo que sí.
La ha suspendido.
Claro. Es que a mí me dice, no, te has vuelto sanchista. Digo, no, es de sentido común, está en la Moncloa, es presidente del gobierno de España, es la cuarta economía del euro, esta tarde se reúnen los presidentes de toda Europa, ¿y qué hace usted mandando a presidentes autonómicos a La Palma? ¿Dónde está el dinero que prometió a los palmeros?
Eso es lo importante.
¿Dónde está el dinero que prometió? ¿Y dónde están los palmeros en la calle?
¿Para eso que estuviesen en La Palma? Y para hacer ruido.
¿Y dónde están los palmeros en la calle durante todo este tiempo?
Acojonados. Ayer hablábamos con Arturo y decía, hay miedo a quejarse, por si te sacan de las ayudas.
Ah, bien, hay miedo a quejarse.
Porque La Palma es pequeña.
¿Vivimos en democracia o no vivimos en democracia?
La Palma es pequeña y nos conocemos todos.
Ah, sí. Tenerife también es pequeño y nos conocemos todos. Y vivimos 1 millón de habitantes.
Pero allí no están protestando porque son 1000 y pico afectados los que tienen problemas. Y entonces, pues, prefieren no hacer mucho ruido. Y si los que hacen ruido lo señalan.
El señor que vive en la Moncloa cogió como 7, 8 o 10 veces el Falcon para desplazarse a La Palma, ¿no?
Sí.
Como si fuera un coronel de una famosa película dirigida por Francis Ford Coppola, Apocalypse Now, para visionar el terreno, ¿no? Y prometió, creo que fueron 60, 70 millones de euros, en fin, lo que hiciera falta. ¿Dónde están los palmeros? ¿Dónde está el pueblo canario en la calle para decir, basta ya de tomaduras de pelo? Hay asociaciones altruistas que están organizando actividades para reunir 4.000, 5.000 euros y enviar ese dinero directamente a las personas más afectadas, ¿no? Una conferencia de presidentes en La Palma, una conferencia de presidentes en La Palma va a traer los millones que necesitan los palmeros.
Era una manera de visibilizar La Palma a nivel nacional, que se la tienen olvidada. Es decir, una manera de hacer ruido, es decir, de que alguien se dé cuenta de que era verdad lo de que la señora decía el día 19 de septiembre. Es decir, no nos olviden. Ya la hemos olvidado.
Eso lo dicen en Lorca, cuando el famoso terremoto de Lorca, ya han pasado ya 10 años. Todavía hay personas, que lo sepan los palmeros, mis queridos palmeros, a los que quiero un montón y es la isla que más visito. En Lorca, después de 10 años de un terremoto que se llevó muchas vidas por delante, en Lorca, muchas familias siguen esperando la ayuda. Y han pasado ya más de 10 años. Y no estoy hablando de Pedro Sánchez, porque gobernaba otra persona y otro partido. Esto es lo que pasa cuando un pueblo no reacciona. Cuando tú me dicen, es que tienen miedo. Ah, miedo. Yo a mis 60 años, miedo...
No lo digo yo, lo dijo...
No, por eso, miedo yo no le tengo a nadie.
Pero me lo creo, ¿eh? Yo creo que hay muchas personas que temen el señalarse, pues porque después le puede venir encima un problema, o por lo menos no le va a llegar la ayuda a la misma velocidad del que no se señale. Pero es que eso no es raro, es decir, eso yo lo he vivido en primera persona, claro, en la terraza de un bar donde me han llamado la atención alguien que me quería mucho, decirme, no estés diciendo eso con la voz que tú tienes, que es alta, porque una mesa más allá hay alguien que se puede...
¿Qué te está escuchando? Y va con
el... Y te pueden quitar después un trabajo, te pueden no invitarte para un concurso, te pueden... Y entonces me cabré y dije, eso podía pasar en España hace 20 años, porque hace mucho tiempo de este tema, no es ayer. Hace 20 años porque te venía el gris y te daba con el palito en la cabeza. Pero ¿había más libertad entonces que ahora?
Y después el malo de todo es Vox. Que yo no voto a Vox. Que yo no voto a Vox, pero en esta radio, madre mía, en la radio, señor director, la han cogido ustedes con Vox, ¿eh? Están todo el santo día tan...
¿Qué nombre? Tampoco tanto.
¿No?
No.
No.
Allí vienen voces de Vox. Vienes tú, viene Javier Escudero.
¿Cómo? Yo creo que...
Te dejamos plena libertad a que expreses tu
opinión. Una maldad. Lo que pasa es que me provoca la náusea.
Fíjate tú que a mí me da un poco de palo.
Yo terminé de releer el otro día la novela de Jean-Paul Sartre, La náusea, y escuchando a cierta persona, no voy a decir el nombre, en esta radio, hablando de Vox. Creo que era del PP. ¿Fue ayer o fue antes de ayer? Ayer pasó alguien del PP por aquí.
Sí.
Qué pena, penita, pena.
Secretario General de Tenerife.
No, como si quiere ser capitán general de la Armada.
Presidente del Partido Popular de Tenerife. Ah. El sustituto de Manolo Domínguez, don Emilio Navarro.
¿Tiene sustituto Manolo Domínguez?
En ese cargo, sí.
Sí, es el presidente insular, por lo tanto.
Presidente insular.
Pues nada, que lo nombren también capitán general. Qué penita, penita, pena, Dios mío. Qué penita, penita, pena.
¿Tú no le tienes miedo a Vox? Ninguno.
Yo no le tengo miedo ni a usted.
No. A Vox en labores de gobierno.
Yo no le tengo miedo. Por ejemplo, yo le tengo miedo.
¿Y le tienes miedo a
Podemos? Yo le tengo miedo a la olla y al martillo.
Sí, pero los miedos que tenías con Podemos se han hecho realidad a la hora de gobernar en este país.
Claro.
Se han hecho realidad.
Claro. ¿Quién es Ana Moncloa?
Yolanda Díaz.
¿Quién está en la Moncloa? Pedro Sánchez, ¿no? Pues ya está. ¿Qué gobierno tenemos en España? Un gobierno social comunista. Lo que pasa es que ustedes...
Pero la tensión que se ha producido en el gobierno
social... Que ustedes, los medios de comunicación, están realmente acojonaditos con la izquierda y la extrema izquierda en el poder. Que ustedes están así. Tanto los comunicadores como los medios de comunicación. Ustedes... Sale gratis hablar mal de un partido que no ha gobernado, no ha pegado un tiro.
Editorialmente no se habla mal nunca de Vox. Editorialmente no.
No, editorialmente.
Alguna opinión se vierte. Y yo personalmente temo tanto a una tensión radical de izquierda como la que se está produciendo actualmente en el gobierno de coalición social comunista por parte de Podemos. Actualmente se está produciendo una tensión que a mí me preocupa y me da palo, pero me quita el miedo el hecho de ver que no es tan fácil que se deforme los gobiernos tanto como yo temía. Es decir, yo temía muchísimo la incorporación de Podemos a un gobierno, pero el mismo miedo que tenía con Podemos tengo ahora con Vox. Es decir, yo prefiero un gobierno centrado, prefiero que se tensen las cosas hacia el sentido común y la razón, no hacia la radicalidad y los enfrentamientos. Y yo creo que tanto Vox como Podemos radicalizan y enfrentan a la población.
Ese es el verdadero mal que hay en este país.
¿La radicalización o el miedo a la radicalización?
La ignorancia supina sobre lo que tú acabas de manifestar. Equiparar a Vox con Podemos. Pero claro, es una opinión que hoy predomina, pero es mayoritaria. No, si vas a ganar tú, no te esfuerces tanto, por Dios. Vas a ganar tú, o sea, yo represento a una minoría muy minoritaria, valga la redundancia. No voto a Vox, soy pepero. Para desgracia de mi cuerpo y de mi alma, soy pepero.
¿Sufres por ello?
Sufro muchísimo, hemorroides. Pero no voto a Vox. Entonces, cuando digo que equiparar a Vox con Podemos y con la hoz y el martillo y con Otegi y con Rufián y con los golpistas catalanes es un
absurdo. No, cuidado, no mezcle.
No, pero no estoy hablando de ti.
Vale, pero...
Digo que en España sucede eso.
Sí.
Eso es una gran absurdez. Pero también es un mal terrible para el Estado de Derecho. Pero como somos minoritarios, los que pensamos así, somos minoritarios, y la gran mayoría piensa más o menos como piensas tú y tiene todo el derecho a pensar lo que quieran, pues entonces yo tengo la guerra perdida. Además, yo soy consciente de que yo siempre me apunto a una guerra si queda claro que la voy a perder. O sea, yo participo en una guerra. Ahora, si me dices, ¿tienes posibilidades de ganarla? Le digo,
no me interesa.
Yo neutral, como los suizos, fabricando relojes de cuco, bancos y quedándome con el dinero. No, yo sí participo en una guerra para perderla. Pero para perderla no como Pablo Casado, ni como Egea, sino para perderla con las botas puestas.
Pues sí, yo sinceramente quisiera dejar claro que a mí no me da miedo ninguna opción política demócrata, ninguna me da miedo, pero sí me da miedo las consecuencias que tiene la incorporación a los equipos de gobierno de ideologías que están por encima del bien común, es decir, que priorizan la ideología.
Y Vox no defiende el bien común, según tú.
En mi opinión pone en riesgo muchas cosas que nos ha costado muchísimo trabajo conseguir.
Tienes toda la libertad para decirlo y tal. Lo repito, una persona que vota PP, que yo creo que es un partido democrático, bueno, si todavía es un partido, que a esta hora de la mañana no lo sé, a lo mejor se ha desintegrado.
No hemos hablado del Partido Popular porque no queríamos hablar del Partido Popular.
No, es que yo del Partido Popular, a ver...
Porque hablaremos la semana que viene.
Es que no sé por qué la gente habla tanto del Partido Popular, porque no está pasando nada en el Partido Popular.
No, tiene presidente. No se ha convocado ningún congreso todavía.
En fin.
Hay un papel.
Me hablan de una crisis en el Partido Popular y lo único que yo he escuchado es que un tal Carromero ha
dejado de ser militante del PP. Sí, y algún otro más también ha dejado de su cargo orgánico.
Pero crisis en el PP,
Hay presidente y todavía no hay convocado un congreso, con lo cual hay toro, ¿eh? Hay toro.
Hay toro.
Hay toro y corrido y partido y hay de todo. O sea, aquí esto no ha hecho más que empezar. ¿Por qué te digo, Lorenzo? La semana que viene más. Nos hemos comido la sección de medio ambiente, la semana que viene tendremos doble turno.
Es medio ambiente, pues eso es muy importante, hablar de medio ambiente.
Sí, pero Carmen me disculpa, que Carmen siempre es una buena. Estuvo la semana pasada aquí, así que la semana que viene contaremos con ella seguro.
Ah, esa sección la he escuchado yo en alguna ocasión y es una sección interesantísima. Así que le pido perdón porque yo soy un conservacionista, no ecologista, conservacionista, que es como de verdad se defiende el medio ambiente, pero me interesa muchísimo esa sección, siempre.
Es interesante y se dan buenos consejos. Y vamos a hablar de la sostenibilidad, de la movilidad.
No se fíen de los ecologistas, fíjense de los conservacionistas.
Sí. Está bien. Pues nada, la Radio Plural del norte de la isla de Tenerife.
¿Por qué? Porque he estado yo.
Y yo.
Tú estás toda la mañana.
Y Figueroa. Y Leopoldo.
Figueroa.
Y Marta.
Ah, José Luis Figueroa. Sí. Mándale un saludo a José Luis Figueroa.
Aquí se han vertido distintas opiniones hoy. Sobre
¿todavía opina José Luis Figueroa?
Y bien, además.
¿Y sigue en el gobierno?
Y me gusta. Y además, hoy le doy la razón a lo que ha estado contando.
Sí. Es una persona muy inteligente a la que aprecio, lo sabe José, a la que aprecio muchísimo. Le doy mucho valor. No coincidimos en prácticamente nada, pero le doy muchísimo valor.
Qué bueno
vivir en democracia, ¿no? Qué bueno vivir en democracia.
En libertad y en pluralidad.
Se tiene cariño, se respeta, amistad incluso con personas que no opinan lo mismo que tú. Eso es el valor.
Y que son hasta de otro equipo de fútbol.
Uy, fútbol.
Que eso es más radical todavía. Fútbol. La política y el fútbol, hay que distinguirla.
Terminamos con ese mensaje del Puerto de la Cruz, que es el norte de Tenerife lo que importa.
Sí. Creo que es importante decírselo a todos los que no lo tienen claro, que el norte incluye al puerto y el puerto es parte del norte.
Muy bien dicho, Diego.
Pues nada, al frente de todo, como siempre, José Reyes. Y este que les habla, les espera mañana a las 8 de la mañana, fieles a nuestra cita. Y mientras tanto, hagan un favor. Disfruten del norte de Tenerife. Disfruten de ese día de nevado. Disfruten de respirar. Protéjanse del COVID y sean lo más felices que puedan.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local.
líder en el norte de Tenerife.